Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Qué te trae por aquí hoy?
Hoy es viernes. Eso es lo primero que hay que poner sobre el tapete. Y después te voy a decir buenos días a ti y buenos días a todos los oyentes de Tempranito y de Mañana. Y, por supuesto, de Radio Martí, que ya están en la sintonía. Ángel ya escribió.
¿Ya?
El ángel de la guarda está
él tiene
ahí.
Insomnio.
Él lo que quiere escucharnos y quiere ser el primero en estar ahí bien delante, escuchando Tempranito de Mañana. Y darle las gracias a todos esos oyentes que se tomaron el tiempo y su dinero. Porque hay que decirlo, en escribirnos. Ayer, cuando terminamos el programa, pues ahora abrí el correo y hay muchísimas personas que escribieron cuando terminamos Tempranito y de Mañana. Así que un saludo. Ahí está Estrella y dice, sabroso, Jaco.
¿Viste? Azúcar.
Azúcar. Un saludo para ti. Nos escribió Pedro Luis, el librero del Vedado, dándonos las felicitaciones.
Bueno.
Miguel nos escribió.
Pero Miguel es del delantal.
Miguel.
Otro Miguel.
Un nuevo Miguel. Nuestra querida Marta María, que dice que por favor no te excedas con el boxeo. Y bueno, alguien que nos escribió desde La Habana, y Amado, que nos escribió también desde acá y que nos, bueno, siempre con, dándonos las gracias por llevar esas noticias sin censura al pueblo cubano.
Es verdad. Si usted tiene un temor de decir su nombre porque se llama Juan, entonces se pone este el vino. Pero lo importante es que use el apodo o como lo llamaban desde chiquito, o por ejemplo Edemio, que dice que le decían Cucucito. Entonces escríbanos con el apodo y nosotros lo decimos. No hay problema ninguno. 6:03 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí con Ariadne González.
Y en las informaciones, el régimen cubano intensificó ayer, 20 de mayo, las acciones represivas, los cercos y la vigilancia contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba en toda la isla. Desde Santiago de Cuba, el líder de la organización, José Daniel Ferrer, ofrece un resumen de la militarización en los alrededores de la sede de su organización en Santiago de Cuba.
Acá, en torno a la sede de la UNPACO en Altamira, han reforzado la presencia de fuerzas represivas y en lo que va de día ya le han impedido el paso a más de 20 personas que vienen en busca de algún tipo de ayuda en alimentos, en medicinas u otro tipo de ayuda a nuestra sede principal. Entre las víctimas se encuentran el anciano Julio Massa, también Leonardo Hernández, Jennifer Díaz, la madre de Jennifer, Janet Jared Díaz, el esposo de Jennifer, y el niño de 11 años, Alexeis Ismael Amelo Bisset, que venía en busca de alimento, previendo que el cerco, la vigilancia y la represión se iban a incrementar en torno al 19 y 20 de mayo, alertamos a nuestros activistas que saliesen de sus casas dos o tres días antes para poder realizar diversas actividades en las calles, en pueblos, en ciudades y en campos de Cuba, tanto el 19 como 20. Por eso, muchos activistas de la UNPACU están llenando diferentes sitios, diferentes lugares de el siguiente mensaje: patria y vida, escrito en paredes, en muros, como grafitis, como carteles, como tablillas, como pegatinas. Estamos inundando varias regiones del país con esta frase que tanto expresa. Acá en Santiago de Cuba, la ciudad está militarizada, llena de agentes de uniforme y de civil por todas partes, con la intención de evitar que estos carteles, que estos letreros aparezcan por todas partes, pero es imposible que lo consigan.
Y una carta abierta pide a la comunidad afroamericana que se manifieste por la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en el Hospital Calixto García de La Habana desde el pasado 2 de mayo, luego de más de 8 días en huelga de hambre y sed. Yolanda Huerga tiene esta información.
Un grupo de intelectuales, periodistas y escritores residentes en Estados Unidos pidieron a la comunidad afroamericana que se pronuncie a favor de la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. En una carta abierta, los firmantes expresan su preocupación por la falta de transparencia del régimen en torno al estado de salud del artista, mientras ataca su reputación y lo tilda de delincuente, antipatriótico e indigno.
Como una manera de encender las conciencias de muchos afroamericanos, quienes todavía creen que el régimen cubano ha sido bueno con la población negra cubana, a la que de manera regular ese régimen reprime desde que cobró conciencia, desde que el racismo y su arma letal, la discriminación, en vez de finiquitar como anunció el líder de ese régimen.
Puntualizó el periodista Gilberto Diigo, quien junto al escritor Pablo Betancourt, el ex profesor de filosofía Enrique Patterson, el empresario Miguel Candelario, la profesora de ciencias políticas Daniel Pilar Clilan y la escritora Rita Martín firmaron el llamado.
Pero la carta no solo es por Luis Manuel, sino también apoya a cada hombre y mujer que en la isla hoy se levantan de manera pacífica contra ese régimen de terror que castiga a todos que se lo ponen, pero que en el caso de los negros esgrimen más violencia física y verbal. Los comunistas, al parecer, creen que los afrodescendientes cubanos deben ser una suerte de esclavos modernos, pero olvidan un detalle importante: esos esclavos al inicio de la nación fueron los principales soldados en la gesta de liberación del 68 y luego en el 95. Y ahora mismo en la nación cubana se lucha en las calles con protestas y denuncias por conquistar la libertad.
La declaración exhorta a no guardar silencio ante el aumento de las violaciones de los derechos civiles y humanos de los activistas negros en Cuba, que se atreven a alzar la voz contra el racismo sistémico en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por su parte, un grupo de congresistas republicanos realizó ayer, día 20 de mayo, el día de la independencia de Cuba, una conferencia de prensa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, estuvo presente.
El líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que el Día de la Independencia de Cuba debe ser un día feliz, pero que desafortunadamente era un recordatorio de que Cuba no es un país libre. Asimismo, añadió que él y sus colegas republicanos presentes en la conferencia de prensa querían reafirmar su compromiso de apoyar al pueblo de Cuba y a los que luchan por la libertad y la democracia. El congresista por la Florida, Mario Díaz-Balart, también habló del apoyo al pueblo cubano.
Cuba llegó a tener su independencia y ahora, desafortunadamente, por más de 6 décadas, está nuevamente esclavizado por un régimen asesino totalitario. Ahora no es el momento de alinearse al régimen, eliminando o tratando de debilitando las sanciones. Es el momento de mantenerse firme con el pueblo cubano.
La congresista Nicole Malliotakis, de Nueva York, cuya madre fue una refugiada cubana, dijo que las palabras "Viva Cuba Libre" están en sus oraciones y pensamientos, y advirtió a los estadounidenses de lo que puede suceder si no se lucha por preservar la libertad en Estados Unidos. Con ella coincidió la congresista por la Florida, María Elvira Salazar, que también advirtió de los peligros del socialismo.
Es un día triste porque lo que tenemos que estar es, en realidad, celebrando una libertad que no ha llegado. A mis hermanos cubanos les decimos que estamos con ellos, y a los hermanos latinoamericanos y los americanos que están aquí, mucho cuidado, que la palabra socialismo no trae nada bueno. Lo único que trae es miseria, opresión y exilio.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sabin.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana y a esta hora, hoy, este día es cuando Exilda tiene los ojos más abiertos que nunca, porque nada más que la palabra viernes, vaya, le deja a ella un sabor sabroso en su indumentaria.
No, es que el cuerpo lo sabe.
¿Y qué parte del cuerpo? El hígado. Todo, y las manos. Todo el porque cuerpo. Recuerde que siempre usted tiene que tener una botellita de alcohol cerca para matar el virus.
Siempre.
No me malinterprete.
Esos consejos que tú le das a los oyentes. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que nos pueden buscar en Facebook, y siempre se los recuerdo, si tienen acceso a Facebook, si tienen una cuenta, pues nos pueden buscar como Radio Televisión Martí. Ahí van a poder ver las noticias de Cuba y del resto del mundo actualizadas y sin censura. Y si nos quieren llamar, aquí Jaco tiene el número de teléfono.
Al 305-437-7118. Y hoy les va a contestar el teléfono la voz dulce de Berta Arrabal, a quien le damos la bienvenida porque está de productora Teudy Giró y el del
Jorge Jauregui.
No, ese no. Bueno, sí, Jorge Jauregui, Alex Rivero, los que vienen después, que ya ustedes lo conocen, y ella y yo. Y ahora, esa música,
y ella.
Esa música nos indica que vamos a decir qué pasó un día como hoy, 21 de mayo, pero de otros años. En 1831, en Francia, Daguerre, o como prefiera decirlo, comunica a su socio Niepce el casual descubrimiento de la impresionabilidad de yoduro de plata por la luz, base de la fotografía. ¿Te acuerdas que hablamos el otro día de los apellidos que dejan una impronta en la historia? Porque el daguerrotipo, uh-huh, este señor, pues, fue el precursor del daguerrotipo.
Si él hubiese visto lo que se puede hacer ahora con un teléfono celular, le da algo.
Tú sabes que esa...
Le da, pero fuerte.
Esa hay una imagen que dicen que fue la que él primero tomó de una calle en París. Uh-huh. Y se ven a dos personas nada más. En aquella época, obviamente, lo que nosotros conocemos como la velocidad de la cámara fotográfica, en aquella época eso no era así. Había que tener una exposición a la luz, reacciones químicas, un proceso sumamente largo. Entonces la gente no aparecía porque pasaban borroso, no se veía. Sin embargo, aparecen dos personas. Y después alguien dijo, esta gente las plantaron, ellos, Daguerre lo plantó ahí, era un muchacho limpiabota con un hombre, uh-huh, y ellos permanecieron inmóvil durante mucho tiempo y por eso aparecen en la fotografía. Nada, trucos de...
Sí, pero...
El que lo inventó.
Pero acuérdate que después la fotografía fue así, que para lograr una fotografía perfecta, ¿cuánto tiempo tenía que estar la persona ahí?
¿Tú nunca fuiste a Capitolio?
Yo sí tengo la foto del Capitolio.
Esa con
foto,
la capucha aprieta.
Sí,
esa, no te muevas.
Esa
no
foto
te mueva.
Es histórica. El que no la tenga, por favor. Que...
Yo tenía una tía en paz descanse que toda la fotografía parece que se había tragado el palo de la hervidura. Porque aparecía así tiesa. Así. Yo decía,
sí,
relájate. Es que no, en aquella época si
mover,
te movías.
No te podías mover.
Salías borroso,
no,
entonces,
y la vida va evolucionando y lo que hacemos ahora con las fotos en los teléfonos celulares, ni hablar, tantas técnicas que hay para, incluso, hay una técnica donde tú borras a la persona que no quieres que esté ya en tu foto.
Bueno, eso lo inventaron los
comunistas. Ah.
Mira que han borrado gente.
Eso es una manera de bloquear. Mira que han borrado gente, pero en las fotos también. ¿Cómo aparecer tú solo si ya no quieres que tengas a nadie, que ya no quieres que sea parte de tu vida?
Sí. Tú sabes que eso es verdad. Hay muchas fotografías del inicio de la revolución que obviamente muchos personajes,
¿claro?,
fueron desertando, otros fueron considerados por lo que se quedaron como traidores a los anteriores. Y la foto era histórica. histórica, pero...
Y la gente decía, ¿y dónde está fulano que estuvo ahí en esa, en ese, en ese hecho?
Y entonces lo que hacían era, para que no pregunten más, lo sacamos de la foto.
Lo sacamos de la foto, son muy inteligentes, demasiado inteligentes esta gente. En el año, vamos a Cuba, y esta fecha es muy interesante. En el año 1888 nace en La Habana Ignacio Piñeiro, compositor, instrumentista y director. Incursionó en los más variados géneros musicales, tales como el son, la guaracha y el pregón. Éxitos más versionados de Ignacio Piñeiro, esas no son cubanas. Suavecito, Son de la Loma y Échale Salsita.
Todas famosísimas.
Moviendo los hombros, Échale Salsita.
Todas famosísimas.
Todas muy famosas.
Todas famosísimas, todas famosísimas. Bueno, un día como hoy del año 1904, para los amantes del fútbol, se funda la Federación Internacional de Fútbol, universalmente conocida por sus siglas como FIFA, órgano mundial rector del fútbol. 1904, la FIFA. Como ha dado guerra la FIFA todavía.
Lo que ha dado es buenas piernas.
Mira por dónde se va. Mira por dónde se va. Tú pero, no sabes ni cómo termina el partido.
A mí qué me importa cómo termina el partido.
6:15 de la mañana. Tiempo de ciencia y tecnología. Segmento a cargo de Viñolito.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que, también a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
6:19 minutos, gracias a Danilo Fuentes, y seguimos con las efemérides, que siempre, 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 las efemérides son aquellos eventos que han dejado una huella en la historia. Hablando de huella, tengo una amiga que, una amiga muy amiga mía, que tiene una fotografía enorme, y nos reímos de las cosas que escribe, de las cosas que dice, bueno, y le digo, hablando de huella, ¿huella es con Y o con doble L? Me dice, no, huella es con doble L, U, E, doble L y A.
Y la H.
Sí, perfecto. Y la H te la comiste.
Y la H no suena, así que a ella no le importaba, porque la H no suena.
Y se ríe, dice, la H no suena.
La H no suena. Muy inteligente, una mujer muy inteligente. Y con mucha falta de ortografía también.
Bueno, un día como hoy, de 1921, nació Andrei Sájarov en Moscú. Se trata del físico nuclear soviético que colaboró en la producción de la primera bomba atómica. En 1980 fue obligado a exilarse en Gorki, en Rusia, donde permaneció hasta 1986 por denunciar imperfecciones o fallas en el gobierno comunista de su país. Formuló el concepto de perestroika y el de glasnost. Murió el 14 de diciembre de 1989, 8 meses después de haber sido nombrado miembro del Congreso Soviético de Diputados del Pueblo. Así que
así mismo, mira,
hay un premio, hay un
premio,
premio que lleva su nombre.
Así mismo. Mira, hoy hay muchos días internacionales. Vamos a comenzar. Hoy es el Día Internacional del Té, pero yo precisamente hoy no quiero té. El Día Nacional, no, hoy no quiero té. Okay. El Día Nacional de la
Afro. El té no mata el virus.
Porque hoy es viernes. El Día Nacional de la Afrocolombianidad. Y también un día como hoy, en el año 2001, se establece el Día Mundial de la Diversidad Cultural y fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del año 2002, con el fin de promover la comprensión de lo que es el valor de la diversidad cultural. ¿Para qué? Para mejorar la convivencia sobre este planeta. Pero es el Día Internacional del Té. No me vayas a brindar té.
Pues mira.
Hoy no. Té, quedas ahí.
Un día como hoy, pero de 1881, aquí en Estados Unidos, Clara Barton funda la Cruz Roja estadounidense. Y desde aquella época, la Cruz Roja ha estado prestando servicios a los familiares familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas de aquí de Estados Unidos. También ha prestado servicios en todo tipo de desastres ocurridos dentro y fuera del país. Así que felicidades a la Cruz Roja, porque realiza una labor encomiable.
O sea, con estos tiempos que hemos hablado de virus y de cuánto se mantiene en la superficie, esto me llamó muchísimo la atención, porque en el año 2009 un grupo de científicos internacionales descubrieron en la Antártida una comunidad, y no precisamente de personas, sino una comunidad de microbios que ha vivido segregada del resto del mundo por más de 1.5 millones de años, y estos microbios respiran hierro. Es como ciencia
ficción. No dirá hielo.
Hierro. Es como
ciencia. Si hay un frío tremendo.
Ajá. Es como ciencia ficción. ¿Te imaginas un grupo de microbios que hayan vivido segregados del resto del mundo por más de 1.5 millones de años? Y están ahí, en la Antártida.
Ah, mire, esa gente duraron más que los 62.000 milenios.
Más que 62.000 milenios. Óyeme, pero eso asusta. Bien. La microbiología es una ciencia de armas tomar.
Tú sabes que el otro día voy a buscar, si no es hoy, que no sé si lo encuentre. Hay un artículo muy interesante sobre la contaminación que nosotros los seres humanos pudiéramos estar llevando a Marte.
Sí. Hay un dibujo muy gracioso de como los marcianos en Marte que dicen, ya llegaron esta gente de la Tierra, ponte las mascarillas. Está comiquísimo.
No, porque
y
obviamente
los marcianos corriendo buscando la mascarilla.
El tema es muy interesante, es verdad. Sí. Cuando tú estás, perdón, me hace falta un traguito de té.
De té, necesitas té.
Cuando tú estás preparando la nave, no se pueden ir bacterias, ni microbios, ni virus, ni nada. No se puede ir nada, ningún bichito, una mosca, imagínate, que se vaya un 100 pies para Marte. Ay, tú sabes cómo tiene que echar ahí. No puede ir sin ningún.
Porque no vas a contaminar nada, también ese
porque
lugar,
llega allí y tú no sabes lo que la hay, evolución que deja ese bichito que tú te llevas de aquí para allá. Otra cosa.
Y que se convierte en
cuando regresen, porque las naves van a traer muestras de Marte. Cuando regresen también tienen que tener cuidado. No va a ser que traigan de allá para acá los bichitos marcianos.
Ay, eso es como la película.
Lo estoy simplificando mucho, pero es verdad.
Como la película esa. Que
como de la película del Alien, que claro, Alien. secuela un bicho de eso.
No hables de eso, qué miedo. No.
¿Secuela en la barriga?
No, qué miedo. Pero no hables de eso. No tienes un tema más bonito para hoy viernes.
Bueno.
Hablar de eso, por favor.
Así que se los aconsejo, no esté nunca cerca de alguien que haya ido a Marte.
No, mejor vaya jueves o a juernes.
Déjese amar, pero no, tenga cuidado.
Mejor vaya a juernes.
En 1919, aquí en Estados Unidos, la Cámara de Representantes autoriza el sufragio femenino. Así que cuando en 1919 la mujer salía a la casa y le decía al marido, vengo ahora, y el marido dice, ¿a dónde tú vas? Y la mujer, tranquilito, cállate la boca que voy a votar.
Voy a votar.
Marido, ¿a votar la basura? No. A votar. Votar.
Esa es la 19ª enmienda. ¿Mm? En el año 2012, Google Chrome, ahora que tú dices tan facilito, voy a googlear. Bueno, pues en el año 2012, Google Chrome se convierte por primera vez en el navegador más utilizado en el mundo. Y señores, mira que lo usamos, porque aquí estamos perdidos con cualquier cosita y decimos, vamos a googlear, vamos a buscarlo rapidito por internet y vamos a ver de qué va.
Yo todavía tengo Internet Explorer. Hay cosas que no me abren la computadora. No, y veo las cosas en casete. Todavía.
Esa es la configuración que tú tienes en tu cerebro.
Y me regalaron un tocadisco soviético.
Yo lo sé. Y tienes una Aurica 70.
Para echarme fresco.
Sí, y una Forever.
Sí, pero tú sabes cómo vamos a pasar a Lázaro y después hablamos de la Forever. 6:26 minutos de la mañana, tiempo del tiempo. Lázaro, como está soplando el viento aquí, y especial para empinar papalote, viejo.
Y cuéntanos por qué. Buenos días.
Buenos días, Exilda y Alfredo. Alfredo, tú para mirar a Exilda te quitas los espejuelos.
Yo la miro por arriba de los espejuelos.
Él me mira por encima de los espejuelos. Me dice una miradita para ti.
Bueno, un saludo para Berta. Tenemos ahí Berta engalanando esta mañana. También Danilo y Alfredo y Exilda.
No, aquí está el Teudi el Magnífico.
¡Ay, el Teudi! ¡Ay, sí, si no. Cucucito sabe que yo eliminé a Teudi! ¡Ay, Dios mío!
Teudi.
Aquí tenemos un problema laboral esta mañana, no. Exilda y Alfredo.
¿Por qué?
Un problema laboral porque, ven acá, para que Pablo Fuerte Viñoli coja vacaciones, él está autorizado a llevarse la chiva y el gallo.
Sí.
Ah, sí, se llevó el zoológico.
Con sus animales.
Ay, mira, qué pena. Bueno, entonces en el estado del tiempo hay un centro de bajas presiones subtropical que se ha localizado sobre las aguas del Atlántico, a unos 500 kilómetros al este-nordeste de las Bermudas, y está provocando vientos fuertes con una abundante cantidad de chubascos y tormentas eléctricas. Exilda y Alfredo, este centro de bajas presiones debe moverse hacia el oeste-suroeste sobre las aguas más calientes durante el fin de semana, cuando pudiera adquirir condiciones tropicales. Pero este organismo no significa peligro alguno para Cuba o los intereses del Caribe. En el pronóstico para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en el norte de las provincias orientales. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas superiores en la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Tendremos marejadas en toda la costa norte con inundaciones costeras, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lea en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, 36 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, y así rápidamente se fue la primera media hora de programa. Ese pomito de aceite, tres gotas que tiene Exilda.
El tiempo vuela.
El tiempo vuela, sí. Y tú le engrasas las alas.
Mucho, para que siga volando.
Señor. Bueno, tú sabes que esto que te voy a decir ahora es otra efeméride, porque muchísimas cosas que han pasado el día de hoy, y esta te va a sorprender, te va a sorprender. Un día como hoy, de 1969, la nave espacial estadounidense Apolo 10 se acercó a 15 kilómetros de la Luna. Imagínate tú, solamente 15 kilómetros de la Luna. Dos de sus tripulantes salieron del módulo lunar. ¿Y sabes lo que hicieron?
¿Qué hicieron?
Una poesía. Porque estaban cerca de la luna.
Sí, no. Lo que te iba a decir es que las esposas...
Mira, te digo, cómo se ríe.
Las esposas de esos dos son privilegiadas. Porque tú sabes lo que decirle a tu esposo. Mi amor, acércame la luna. No lo soporto, de verdad que no lo soporto. Eso le quedó bueno, Teudy, todavía tú le pasas la mano y nada más se ríe él solo. Fíjate que yo, es que no
yo
puedo.
Yo sabía que te iba a comer.
No puedo con él, no puedo con él. Ya te digo, si estaban casados, sus esposas eran privilegiadas, no puedo con él.
Entonces aprovecharon y dijeron, oye, estamos tan cerca de la luna, que ¿qué hacemos aquí? Le metemos un tornillo, vamos a sacar un librito y hacer una poesía. ¿Qué?
Puedo irme porque esa risa de él no la soporto. De verdad que no. Ay, pero qué hombre. Nos vamos a las noticias porque indudablemente él no va a poder presentarla. Nos vamos a las noticias con nuestra colega Ariane González. Pero niño.
Y en las informaciones, el opositor Guillermo Fariñas, conocido como el Coco, merecedor del premio Sájarov del 2010, fue detenido e interrogado el pasado miércoles en la ciudad de Santa Clara. El opositor y también líder de FANTU salió a la calle a conmemorar el aniversario de la caída en combate de José Martí ante el busto del apóstol de Cuba, ubicado en las afueras de un círculo infantil, y protestar por la escasez de alimentos y el hambre que se está pasando en toda la isla. Tras ser detenido brevemente, Fariñas reveló detalles de su protesta cívica e intercambio con altos oficiales de la seguridad del Estado en Villa Clara.
Fui interrogado, ahí tuvimos un fuerte intercambio, porque ellos dicen que no, que aquí no se está pasando hambre, yo estoy diciendo que sí, que sí se está pasando hambre, y que ya sacaron oficialmente que en La Habana y en Santiago de Cuba hay déficit con lo que decimos la harina de trigo para hacer pan o hacer galletas, que es con lo que la gente se está reforzando. Ni eso va a haber en las próximas semanas, no en La Habana, en Santiago nada más, en toda Cuba. Y que era responsabilidad de Gaesa, de los militares, y comprar miles de toneladas de harina de trigo para que este pueblo no se muera de hambre. Bueno, por supuesto, fui amenazado, también fueron detenidas ahí en eso, dos mujeres. caso la opositora independiente ya era Villavicencio Hernández, y la ciudadana Mara Reyes Cañizán, que no tiene ningún tipo de vínculo con la oposición, pero sí dijo que sí se estaba pasando hambre. En el caso de Yumara Reyes Cañizares, le fue aplicada una multa de 300 pesos y también le fue el teléfono ocupado. Dice que se lo van a devolver pronto por decir que hay hambre en este país, una cosa que hasta ellos mismos saben que sí existe hambre, porque ellos lo que están reconociendo de que es un asunto de seguridad nacional la alimentación del pueblo.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana, en otro aniversario de la instauración de la República de Cuba ayer, 20 de mayo, ratificó en una rueda de prensa su compromiso con la libertad de la isla y anunció un plan de acción en aras de una legítima aspiración de democracia para el pueblo cubano. Desde el sur de la Florida, Ricardo Quintana informa.
Un plan de trabajo que implica a cubanos de las dos orillas. Así lo reafirmó Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia en Cuba.
Como está aumentando las protestas en Cuba, como está aumentando el desafío de la juventud, el exilio se une hoy más que nunca para estar hombro con hombro, apoyar a nuestro pueblo en todo lo necesario para lograr la libertad.
Asistieron a este acto dirigentes del gobierno de la ciudad de Miami, una representación del consulado de Taiwán, dirigentes de grupos del exilio cubano y público en general. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, dijo que no se puede olvidar a quienes en estos momentos están sufriendo en Cuba.
Todo mundo en el mundo merece vivir en libertad, merece vivir con la habilidad de poder controlar su destino, y desafortunadamente eso no está pasando en lugares como Cuba y Venezuela hoy en día, en muchas otras partes del mundo. Así que tenemos una obligación moral, y como un país superpoderoso como somos en los Estados Unidos y como cubanos aquí, nacidos aquí, de hacer todo lo posible para llegar a ese momento.
Yo pido para que Cuba...
En el encuentro se proyectó un audiovisual de la plataforma digital independiente ADN con mensajes de miembros de la sociedad civil independiente en Cuba.
Y como colofón a la rueda de prensa, dirigentes de la Asamblea por la Resistencia, así como asistentes e invitados, se dieron cita aquí en la Pequeña Habana ante el monumento a los caídos en la invasión de Bahía de Cochinos.
En el acto se exó por vez primera la bandera cubana en este mausoleo y se depositaron ofrendas florales para tributar a los mártires de Playa Girón, a la memoria del combatiente Tony Izquierdo y a todo cubano que a lo largo de más de 6 décadas haya perdido la vida en la lucha por la libertad de su país. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y senadores estadounidenses de ambos partidos buscan con un proyecto de ley proteger marcas comerciales y propiedad intelectual estadounidense que estén relacionadas con bienes confiscados en Cuba tras la revolución de 1959. El senador cubano-estadounidense Bob Menéndez explicó el jueves que la medida está encaminada a resguardar las marcas comerciales estadounidenses al codificar en ley la política de apoyar a los legítimos propietarios de bienes robados. Un comunicado del senador Menéndez detalla como ejemplo que en 1994 un fabricante de ron cubano, Cuba Ron, solicitó y recibió una marca comercial estadounidense con el nombre de Havana Club, llamada así por una marca que el régimen castrista confiscó en 1959. Señaló que alrededor del mismo tiempo, uno de los mayores productores de licores del mundo con sede en Puerto Rico le compró la marca comercial y la receta a los descendientes del fundador original de Havana Club. Bajo el proyecto de ley llamado Not Stolen Trademark Honor in American Act, Cubarrón y su socio comercial Pernod Ricard tendrían prohibido usar los derechos relacionados con Havana Club, agregó Menéndez. Y en Nicaragua, el gobierno de ese país cancela la personalidad jurídica a partidos políticos y los opositores advierten sobre una nueva maniobra para anular la competencia electoral. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
En menos de una semana, del 12 al 18 de mayo, han ocurrido dos acontecimientos que han ensombrecido el ya crítico panorama electoral que se vive en Nicaragua. Primero, la falta de una alianza electoral y luego la intempestiva cancelación de la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática, que deja sin casilla a la coalición nacional, uno de los dos grandes bloques opositores. Las reacciones no se han hecho esperar y el presidente del partido, Saturnino Cerrato, dijo que la decisión del Consejo Electoral es extraña e ilegal.
Cosa que se entiende que personas naturales no pueden presentar una impugnación contra un partido político y además gente que ni siquiera son militantes del partido.
La impugnación de algunos pastores evangélicos, quienes incluso no son militantes del Partido de Restauración Democrática, fue la justificación perfecta para que los nuevos magistrados decidieran cancelar la personalidad jurídica al PRD, porque supuestamente se contradice con los principios cristianos al promover el aborto y el matrimonio igualitario. El analista político Bonifacio Miranda explicó a La Voz de América que la decisión del Consejo Supremo Electoral no tiene asidero jurídico y es contraria al Estado laico consagrado en el artículo 14 de la Constitución.
Es una medida drástica, intempestiva, de la dictadura para dejar sin vehículo electoral a las fuerzas que todavía se agrupan dentro de la coalición nacional.
Pero además el Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica del Partido Conservador, el más antiguo de Nicaragua, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana, ya Teudy se recompuso, ya está más serio, podemos seguir este
sí,
programa.
Sí, después de ese chiste, del que solo sé, te reíste tú. En fin. Ay, no lo recuerdes porque ahora empiezas a reírte como tonto. ¿Eh?
Bueno, y si por allá para las 8:10 hay gente que no lo escuchó y lo hago
no
otra
lo
vez.
Repita.
¿Eh? ¿Por qué?
Porque no.
Y si hay gente que está durmiendo que después
porque
lo quiere oír.
Este programa es original y no se pueden estar repitiendo las
es
cosas.
Es verdad. Aquí los chistes no se hacen dos veces.
No.
No. Ni, ¿hay más? Ni ¿hay una, más?
No, es que no, no.
Hay más.
No
esto deja huellas. U-E-L-L-A. Este programa deja huellas.
Vamos a dar un té. Un té de componte.
Sí, señor. Bueno, para la gente, para esto es para Marta María de Mayabeque.
No te va a querer.
En
más.
1971, el púgil box, o sea, el boxeador español Pedro Carrasco se proclama campeón de Europa de los pesos ligeros. Y la gente dice, bueno, ¿por qué me voy a acordar de un boxeador si a mí no me gusta el boxeo? Que tú sabes que eso es una brutalidad. Está bien, pero...
Pero hay gente que le gusta mucho.
¿Qué pasó? ¿Tú sabes con quién se casó Pedro Carrasco? Con Rocío Jurado. Y entonces la gente que no le gustaba el boxeo, pero que le gustaba la música, y Rocío Jurado dijo...
Y que le gustaba el chisme.
Exacto. Uh-huh. No, si salieron en la revista del corazón, que aquello era muchísimo. Bueno, yo te lo digo yo, que desde 76 estoy viviendo en España. Ojalá. Entonces la gente que le gustaba la música dijo, Rocío Jurado está casado con un boxeador. Y la gente que le gustaba el boxeo decía, el boxeador está casado con una cantante. Uh-huh. Pero bueno.
Marketing en aquella época.
Exacto, exacto.
Lo que se llama marketing.
Exacto. Muy famoso él y ella. Y Rocío Jurado...
Es Rocío, era.
Tronco de cantar.
Rocío Jurado.
Qué tronco. ¿Te sabes alguna canción de Rocío Jurado?
Ahora no me viene a la mente nada. ¿Y tú?
Sí, esa frase que dice, ¿cómo es?
Si él se acuerda, yo le doy un premio.
El además me murió. Ahorita me acuerdo.
Él nunca se acuerda, señor. Entonces quiere que yo me acuerde.
Caballero, que yo tengo un procesador de 16 bits nada más.
Bueno, ya que estás hablando de deportes, fíjate, en el año 1945 en La Habana, el ciclista cubano Guillermo Garay culmina una travesía en solitario. ¿De dónde a dónde? De La Habana a Santiago de Cuba y de Santiago de Cuba a La Habana. Mire, no se quedó en Santiago. Digo, los fósforos.
¿En qué año?
En el año 1945.
¿En solitario?
En solitario. De La Habana a Santiago y de Santiago retornó a La Habana.
Hay que dar pedales.
Vamos, dale a los pedales. Había un tema que decía así, dale a los pedales que la suegra viene atrás. Era de Dandén.
Dale a los pedales. Bueno, en 1972... En el Vaticano, un demente, es verdad, tenía que estar loco, le golpea con un martillo el rostro de la Virgen de la Piedad de Miguel Ángel. Esto pasó en 1972. El hombre decía que él era Jesucristo, era un ferviente católico, estaba obviamente tostado y medio, no medio tostado, tostado y medio, y entra en el Vaticano y saca una especie de pica, y le va para arriba a la Piedad y le destroza parte de la nariz, un párpado, le corta, o sea, le rompe el brazo, el izquierdo a la altura del codo. Cuando eso cae, se destroza en varios pedazos. reconstruir aquello fue una tarea titánica. Si la vemos antes y después en fotografías y para las personas que la han visto en la vida real, no parece que estuvo destruida. Y ahí yo te digo a ti que el trabajo
de los restauradores
fue monumental, monumental. Cualquier persona que tenga acceso a la internet busca la fotografía de esta escultura de Miguel Ángel y nos dice que esa nariz estuvo rota, que el párpado izquierdo estuvo roto y que el brazo izquierdo se deshizo en pedazos.
Llevaría tiempo.
Claro, y entonces por eso muchas de estas obras, que son obviamente únicas en la historia y que revisten una gran importancia, están protegidas ya sea por cristales a prueba de balas, están protegidas por guardias de seguridad, por cordones, por barandas, por lo que sea.
Así que
porque
vamos a proteger
siempre,
el micrófono
siempre hay que protegerlo porque siempre me emociono, le doy un golpe al micrófono. Así que hay que protegerse. Póngase la sombrilla.
Y tómete.
Y tómete y una botellita de alcohol para las manos. 6:45 de la mañana. Este programa deja huellas. U-E-L-L-A. Tiempo de la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marisa Fuentes y este espacio está concebido para usted, pensando en usted. Hoy vamos a hablar en tu salud, en tus manos, acerca del uso y el abuso de los antibióticos. ¿Y por qué digo esto? Porque se está creando una conciencia en la comunidad acerca de las resistencias a los antibióticos. Hay que saber elegir muy bien el momento en el cual nosotros realmente necesitaríamos tomar antibiótico. Y es única y exclusivamente cuando el proceso infeccioso que estamos desarrollando en nuestro cuerpo, bien sea en las vías respiratorias o en otro tipo de órganos o sistemas, sea bacteriano. Insisto en esto porque muchas personas cuando comienzan a padecer los síntomas de una gripe, el malestar general, el dolor de garganta, el goteo nasal, piensan que tomando antibióticos van a cortar ese catarro y esa gripe y se van a sentir mejor, y no es así. Tenemos que recordar que por lo general la gripe, el catarro y el flu es ocasionado por un virus. Y este virus no tiene nada que ver con un tratamiento de antibióticos. Así que tenga esto en cuenta porque muchos pacientes se incomodan cuando van al médico y el médico le dice, no tienes que tomar antibióticos, solamente un tratamiento antiviral para combatir el virus que te ha provocado esta gripe y este catarro. Y el paciente a veces sale disgustado, no contento con la respuesta del médico. Hay que reservar nuestro organismo y preservar nuestras defensas para cuando realmente hagan falta esos antibióticos que tengan efecto en nuestro cuerpo y no abusar de ellos cuando no es necesario. Recuerden, los virus ocasionan gripes, catarros y la llamada influenza, que no necesita antibióticos, sino tratamiento antiviral y tratamiento sintomático, que se le llama. Lo mismo para el estornudo, que para una tos, que para el dolor de cabeza y el malestar del cuerpo, y además mucha agua. Para las bacterias, entonces, sí hacen falta antibióticos. Tenga esto en cuenta para que no abuse de los medicamentos. Soy su doctora Marisa Fuentes.
6:47 de la mañana y hemos recibido una comunicación de un oyente inteligente.
Qué mala persona.
Inteligente.
Este
y aquí que estamos hablando, mira, la H que le quité a Huella, vamos a ponérsela a Hugo. ¿Y qué fue lo que dijo Hugo? Dilo tú mismo.
No lo voy a decir.
Chica, dilo.
No lo voy a decir porque salgo muy mal parada en ese comentario.
No importa, te sientas.
Dice Hugo que me has mangado en buen cubano con lo de la luna. Ay, que yo soy muy inocente. Sí, yo soy así, tontita a veces.
Ay, Dios mío.
Y más si es viernes, que amanezco.
Berta y Teo dice, murieron de la risa también. Bueno, caballero, hay gente que le encanta este cantante italiano que se llama Eros Ramazzotti.
Fue mi novio en algún tiempo.
¿Fue tu novio en algún tiempo?
Sí, ¿cuánto? Después lo cambié por Alejandro Sanz.
Pero entonces nada más que has tenido dos novios. ¿O antes de Ramazzotti también
antes
había?
Antes de Ramazzotti también había.
¿Antes de Ramazzotti también había? ¿Quién sí. era? ¿Carlos Puebla?
No. Pero Ramazzotti, ay, Ramazzotti. Y ha envejecido también él.
Ramazzotti en los, creo que finales de los 80, sí, por ahí se puso muy de moda.
Muy de moda.
Y se puso de moda, creo que al mismo tiempo que Franco De Vita. Franco y la gente pensaba que Franco De Vita, por el apellido, era italiano. Franco De Vita es venezolano. Y Ramazzotti y ¿qué?
Pero que dos cantantes. Muy bueno.
Sí.
¿Qué pasó con Ramazzotti?
Bueno, en 1996, Eros Ramazzotti lanzó al mercado un álbum en español titulado Donde hay música. Vamos a escuchar a Ramazzotti.
Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá.
Aquello,
inmensa cuando quieres,
06,
gracias
16,
por existir.
25 años.
¿Sí? Era de mi tiempo,
no, ¿cómo se llama esto? Sí, de tu tiempo,
bueno, 80 y pico.
Ramazzotti. Sí. Bueno, mira, un poquito más para acá, esta canción popularizó mucho a este cantante y compositor de Brasil, Alexandre Pires, que lanzó este éxito enorme, enorme, que tuvo mucha aceptación en toda Hispanoamérica y en España. Usted se me llevó
la vida.
Usted se me llevó la vida y el alma entera. Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena. Usted no sabe qué se siente perder, no sabe qué se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe. Usted se me llevó la vida.
Se está resbalando del asiento.
Casi, eso es un temazo, señores, y te transporta al tiempo.
Imagina eso.
No sabe lo importante que fue, no sabe que su ausencia fue un trago de hiel que se ha quedado clavada en mi piel. Usted no sabe lo que es el amor.
Canta.
Y el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó. Cómo ha destrozado a este corazón que tan solo palpitaba con el sonido de su voz.
Y ahora,
de aquí nos vamos para un bar.
Alexandre Pires en los deportes.
Vamos a ir a cantar, vamos a hacer un dúo.
Buenos días, Eremio, te estabas desmerengando como el socialismo en Europa escuchando a Alexandre Pires. ¿De
muchas
quién
gracias
tú te estabas acordando?
Mismo, muchas gracias, buenos días. A ambos y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. También advertí que, ¿por qué no?, a Teudi, que dice que bueno, que está esperando que llegue el partido del equipo del Miami Heat en la NBA. Pero antes de hablar del baloncesto, vamos a comentar de las grandes ligas. La jornada de ayer jueves, el zurdo cubano Rolly Chapman volvió a salvar y el equipo de los Yankees le ganó por lechada de 2-0 a los Vigilantes de Texas. Segunda lechada del equipo de los Yankees en forma consecutiva ante el Texas. Y ahora la labor fenomenal fue de el dominicano Domingo Germán y relevo fenomenal del zurdo de Holguín, Aroldis Chapman. A propósito de juegos salvados, hay que señalar que el líder histórico en este departamento es Mariano Rivera, el panameño. Solamente hay dos lanzadores que terminaron sus carreras con más de 600 salvados. Trevor Hoffman, el estadounidense, con 601, y el líder en todos los tiempos, Rivera, el panameño, con 652. Y detrás de Mariano y Trevor se sitúa Lee Smith con 478 y Francisco Rodríguez, el venezolano, con 437. Y en el caso de Aureli Chapman, le faltan 13 para llegar a 300 salvados. Está solamente uno de empatar a José Valverde, quien se retiró con 288. Armando Benítez tiene 289 y Bruce Sutter 300, al igual que Jason Isringhausen. Así que si no hay ninguna lesión, si no pasa nada, Aroldis Chapman debe sobrepasar a estos que mencioné con anterioridad. Y bueno, también otros latinos han logrado una buena cifra de salvamentos en las grandes ligas, como es el caso de Francisco Cordero, que se retiró con 329, Fernando Rodney, quien culminó su carrera con 327, el boricua Roberto Hernández con 326, el dominicano José Mesa con 321, así como el otro latino, Armando Benítez, con 289, que están por delante del sur de Holguín, Aroldis Chapman. Y en los otros partidos de esta jornada de anoche, en las grandes ligas, el equipo de Tampa le ganó 10-7 al Baltimore, séptimo jonrón de Randy Arozarena, el pimentoso pelotero pinareño. San Francisco dispuso al Cincinnati 19-4, lo ganó Johnny Cueto, el dominicano. Los Cachorros 5-2 a Washington. Houston logró victoria de 8-4 ante el Oakland. El equipo de Minnesota perdió ante los Angelinos en el primer partido 7-1 y al segundo turno los Angelinos perdió 6-3 ante el Minnesota en esa doble jornada. El equipo de los Marlins volvió a ganar, señores, labor buena de Sandy Alcántara. El equipo de aquí de Miami derrotó al Filadelfia 6-0. Pittsburgh dispuso del Atlanta 6-4. El Toronto perdió ante el Boston 8-7 gracias a jonrón kilométrico del cubano-americano Julito Martínez. Y bueno, Arizona que sucumbió ante los Dodgers de Los Ángeles 3-2 con victoria para el suavecito. El suavecito nada. Triunfo para Víctor González, pero este no es el suavecito, este es otro Víctor González. Así que saludos, suavecito, nuestro ingeniero de sonido. Y bueno, los líderes, Boston, los Medias Blancas de Chicago y Houston en la Liga Americana. Houston que anoche desplazó al Oakland, que lleva 2 derrotas consecutivas. Y en la Nacional, los líderes, los Mets, San Luis y los Gigantes de San Francisco. Aunque San Diego se ha pegado hoy cerca del equipo de San Francisco, que acumula 6 victorias en forma consecutiva. Y bueno, Tampa, que lleva 7 triunfos en línea, se ha acercado peligrosamente en un juego de líder, los Medias Rojas de Boston. Y anoche, señores, el equipo de Washington logró una importantísima victoria de 142 puntos por 115 ante Indiana. Y de esa forma, Washington ya avanzó a la serie playoff del baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos. Y este domingo Washington se estará enfrentando ya en la primera ronda de la serie playoff contra el quinteto de Filadelfia. El Miami Heat estará jugando mañana sábado el primer partido contra el equipo del Milwaukee del cubano-americano Brook López. Más deportes sobre las 7:52. Buenos días.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Señores, acabo de ver ahora mismo, uh-huh. Estaba mirando en el periódico de aquí, de El Nuevo Herald, una cosa increíble. Aquí en la Florida había un hombre que tenía, estaba en el bote, en lo que es el muelle, y hay un perro, Exilio, después te lo voy a enseñar, y hay, sí, un perro que está parado fuera, no está dentro del bote, está parado fuera, y ve que se mueve algo en el agua, y el perro hace así, se acerca, baja la nariz, el perro está arriba en el muelle, sí, y es un cocodrilo.
Y cocodrilo, se llevó el perrito.
El cocodrilo saltó del agua como unos 4 pies, agarró el perro por la, wow, nariz y lo tiró al agua. Entonces el hombre que estaba limpiando el bote con la escoba empieza a dar en el agua y da la casualidad que el cocodrilo abrió la boca y ahí el perro aprovechó, pobrecito, para escapar y se salvó. Después vino otro hombre corriendo, que por poco se cae en el agua, sí, para salvar al perro del cocodrilo. Lo curioso es que el perro está más arriba y él hace así, mira.
Ah, porque le llamó la atención.
Y ya mete el hocico a chismosear, como siempre.
Sí, porque los perritos son así. Y quienes no son los perritos también.
Oye, el cocodrilo, qué, ha saltado, miedo, del agua y ha agarrado el perro, lo ha metido para adentro. Pero un cocodrilo grande.
Yo sé, tú sabes que hace unos días atraparon a uno que estaba por un área de acá de Miami, en un área, creo que era de un McDonald's o algo así, y que le caía atrás a los clientes, el cocodrilo le caía atrás a los clientes que salían con la comida. Y menos mal que lo atraparon, porque en cualquier momento podía atacar a cualquiera de estas personas. Qué miedo. Y así hay gente que los tiene, que tiene mascotas como esta.
Aquí en la, Florida. Caimanes y cocodrilos. Mira, aquí en la Florida hacen una especie de tour, de paseo, uh-huh, en botes de, sí, aire, que está por arriba de agua pantanosa y eso está lleno de cocodrilos. En más de una ocasión yo he ido y yo tengo la precaución de no sentarme. Los botes son anchos.
En la esquinita de...
No sentarme cerca de la...
del agua.
De la baranda del bote, porque no hay baranda. No. Es el bote sin,
gracias,
baranda.
A mí ese, y entonces, tour no me gusta. Nunca lo he hecho.
Yo digo, que se siente gente a la derecha y a la izquierda mía. Yo me siento en el medio.
En el medio.
Porque si sale un cocodrilo... Tú estás a menos de 2 pies del agua. Y entonces yo le pregunté al hombre que maneja el bote, le digo, y aquí ningún cocodrilo nunca ha intentado... salir del agua, y la respuesta que me dio fue esta: nunca ha existido un accidente de este tipo, y es que el cocodrilo ve la sombra del bote y dice, este es un animal mucho más grande que yo,
y le tiene miedo,
y le tiene miedo, y se va. Pero es que si tú bajas la mano, tú tocas el agua. Gracias. O sea, estás tan pegado, porque es plano ese bote, como
yo
es,
sé, yo,
como,
gracias,
es un bote de que no tiene calado,
No me vayas a invitar, que no voy a ir. No me vayas a invitar.
Bueno, después te voy a hacer otro cuento de eso para que tú veas que son las cosas que uno hace y después dice, ¿por qué las hice? No debería haber hecho esto.
Porque no pensamos las cosas a veces.
Cometí una imprudencia.
Tú de imprudente, siempre.
Bueno, una de tantas imprudencias.
Sí, una más.
Voy a contar esta.
Una rayita más para ti.
Voy a contar esta, que fue como una cocodrila.
Que se puede contar al aire.
Esa puede contar. Siete. Tuve este reloj. Me lo regalaron por buen comportamiento.
No era eso.
Siete y cuatro. 7:04. Nos vamos a las noticias.
Y en las informaciones, varios comunicadores independientes, activistas y opositores en Cuba sufrieron bloqueos a la Internet y una severa vigilancia policial durante este jueves 20 de mayo. La periodista independiente Joanny Sánchez, de 14 y medio, reportó en su cuenta de Twitter que el régimen bloqueó el acceso a la Internet desde los dispositivos móviles, mientras que varios activistas y comunicadores independientes también denunciaron una vigilancia policial. Por su parte, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, denunció un cerco policial y vigilancia frente a la sede de su organización en Santiago de Cuba, impidiendo que alrededor de 20 personas se acercaran a recoger la ayuda que proporcionan a los necesitados. Entretanto, Héctor Luis Valdés Cocho, periodista independiente, reportó en un tuit la presencia de agentes policiales frente a su vivienda y pidiéndole salir. Soy un periodista, no un terrorista, escribió el comunicador. Asimismo, la periodista y activista Ileana Hernández denunció a través de su Twitter que ya son 42 días de represión, hoy cumple 43 contra mi persona. Han estado todo el día escondidos, no se han querido dejar grabar. Y las autoridades cubanas están pronosticando un pico de contagios por el COVID-19, eso para el mes de junio, mientras persiste el desabastecimiento. Tomás Cardoso tiene la información.
Cuba enfrenta la peor semana de contagios y muertes desde que comenzó la pandemia, en medio de pronósticos oficiales de un pico de casos por COVID-19 para inicios de junio, mientras que aumentan la acumulación de personas en La Habana por la disminución del transporte público. Continúan las colas ante el desabastecimiento, se incrementan los brotes de sarna y persiste el secretismo oficial con la situación de la pandemia en los centros penitenciarios. La disminución del transporte público en La Habana aumenta el riesgo de contagio, señala la bloguera Rebeca Monzó.
Las paradas están abarrotadas, yo llego, pasa un ómnibus repleto con gente de pie y le digo al inspector, mire, el letrero dice que solamente se deben estar 20 personas de pie. ¿Cómo es posible eso? Y dice, ay señora, si usted quiere esperar 5 horas otra guagua, entonces no coja esta.
En San Antonio de los Baños, Artemisa, hay 3 cooperativas tabacaleras infestadas, cuenta el campesino Daniel Alfaro.
El nivel de infección abarca casi el 80% de los trabajadores de esas cooperativas y además de eso, súmale los familiares también. Solamente en la televisión reportaron 2 casos.
Cienfuegos reporta un sostenido aumento de casos en las últimas 2 semanas, informa el periodista independiente Alejandro Turbayadares.
En estos momentos hay 5 eventos con casos positivos abiertos, 3 de ellos son institucionales y 2 en asentamientos poblacionales.
Misael Díaz Paseiro, que salió en libertad este miércoles de la prisión La Pendiente en Santa Clara, nos dijo sobre la situación del COVID en el penal.
Ahí existió un foco de COVID-19, fueron llevando para el hospitalito de Guamajal, poco a poco, todos los que fueron saliendo positivos.
También la cárcel de Canaleta, en Perico, Matanzas, el preso político de la Unión Patriótica de Cuba, Yordanqui Salgado Díaz, alertó lo que allí ocurre, en llamada telefónica con el opositor Félix Navarro.
Hace falta que el mundo conozca esto, aquí no vamos a morir y todo el mundo está confinado aquí bajo la manipulación.
En Santi Espíritus hay barrios aislados y el desabastecimiento es total, reporta el comunicador Adriano Castañeda.
Ahora mismo aquí no hay pan, no hay galleta, no hay dulce, por falta de harina.
Las colas son enormes en la nueva tienda MLC en Santa Clara, señala el opositor Guillermo del Sol.
Un contrabando que es increíble, allí están en nocturno $10 americanos.
Y desde Velasco, en Holguín, además del coronavirus, ya llegó al territorio el brote de sarna que afecta al país, comenta la residente Sorania Cruz Rosales.
Y hay una oleada de escabiosis infestada, principalmente a los niños, los están cogiendo en las manos, en los pies, no hay hidrocortisona, no hay dualgina para bajar una fiebre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y además crece el descontento entre los cubanos por esta escasez de alimentos y otros productos de primera necesidad. José Luis Ramos amplía la información.
A medida que se agrava la situación económica en Cuba, se complica mucho más la vida del pueblo cubano y aumenta el descontento, según dijo desde La Habana el periodista independiente Iván García.
La
Havana, no, es el país completo. Esto está terrible. Ustedes saben cómo va a terminar todo esto. Tú sabes que es la tormenta perfecta. Lo que yo estoy notando, la diferencia de otras, ¿no? Es que cada vez más la gente no cree en lo que dice el régimen, las informaciones, ¿no? Por ejemplo, los apagones, estos que sucedieron, la gente no creyó la historia esta de que había sido. Todo el mundo comentaba en la calle que era precisamente falta de combustible.
La capacidad del régimen cubano de hacer frente a las necesidades económicas sigue disminuyendo. El economista Jorge Ignacio Guillén comentó que las autoridades emprendieron la denominada tarea ordenamiento, lo que incluyó la eliminación del peso convertible o CUC y el establecimiento de una tasa cambiaria de pesos por dólar estadounidense.
Sigue siendo sumamente necesario afrontar una reforma verdaderamente estructural y profunda de la economía.
El turismo, una de las fuentes de ingreso más importantes del país, está afectado debido a la pandemia. La crisis se acelera.
Pero no se han detenido las construcciones de obras de turismo. Por ejemplo, en La Habana, ahí frente a 670, mientras por un lado, al lado izquierdo, bajo el sol, hay colas tremendas para poder comprar la tienda por dólar, que no es la moneda con la que te pagan. Incluso también están bastante desabastecidas. Al frente, una empresa india está construyendo unos tres hoteles de lujo. También se sigue construyendo un hotel frente a Copelia, que dice la torre de López Calleja.
Crece el malestar. Concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, elogió ayer jueves el inminente alto al fuego en los combates entre Israel y Hamas y dijo que ve una oportunidad genuina hacia el objetivo más amplio de construir una paz duradera en el Oriente Medio. Biden le dio crédito al gobierno egipcio por jugar un papel crucial en la intermediación del alto al fuego y dijo que él y los principales asesores de la Casa Blanca estaban intensamente involucrados en un esfuerzo hora tras hora para detener el derramamiento de sangre. Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Bueno, esta historia es corta, es breve, es de las cosas que uno no debe hacer. Hay muy cerca de donde se toman los paseos estos en bote, uh-huh. Hay un camino, y digo camino, pero es una calle asfaltada, que le dicen el Valle de los Tiburones. No hay tiburones porque estamos en tierra.
Sí.
Y es un camino que es un parque natural, es un parque cuidado por guardaparques, por rangers, que es uh-huh. un parque estatal o federal, no sé cuál de los dos. Y no hay nada. Es la calle, pantano a los dos lados. Al fondo hay un mirador a unas 8 o 9 millas, pónganle 10 kilómetros, hay un uh-huh. mirador. Entonces hay una guaguita que te lleva en un tour mirando la nada. Ahí lo que hay es la
naturaleza,
nada. No hay nada. Naturaleza y uh-huh. mucha agua y muchos cocodrilos.
Ajá. Uh-huh.
La cuestión es que tú vas caminando por esa calle y no hay cercas, no hay nada. Lo que hay es cocodrilos en los canales. Y la atracción es ir a ver los cocodrilos. También la gente va a pie o en bicicleta. Cuando a mí me dijo eso Alex Rivero, nuestro colega Alex yo Rivero, sé. Que lo había hecho en bicicleta, yo dije, pero ahí no hay ninguna cerca que te impida o que te proteja del canal donde están los cocodrilos. Me dijo, no, tú vas caminando y ahí al lado tuyo están los cocodrilos. Yo dije, bueno, voy a ir y fui en bicicleta. Y es verdad, están los cocodrilos. Cometí la imprudencia de, había un cocodrilo como que apuntando hacia el canal con la cola hacia la calle.
Y
le toqué la cola al cocodrilo, cosa que no debía hacer.
Pero
te voy a traer
qué?
La fotografía, porque nunca había tocado un cocodrilo. Había tocado cocodrilitos amarrados, pero un cocodrilo de verdad en su estado natural.
Pero
¿no?
Eso no se hace.
No se hace. No uh-huh. se hace. Y entonces...
Para más consejos de qué no hacer en este mundo,
exacto,
siga a Comino.
Exacto. Fui con un amigo mío que era ciclista en sus buenos tiempos y yo le dije, mira, tírame una fotografía con estos cocodrilos. Total, que me senté delante de los cocodrilos, digamos a unos 3 metros de ellos, dos cocodrilos, que eran más grandes que el estadio latinoamericano. Aquello era enorme. Yo le dije, mira, tienen los ojos cerrados. Si por casualidad tú ves, yo voy a estar de espalda a los cocodrilos. Si por casualidad tú ves que pestañea,
tú me gritas.
Es más chiquito, no es grande. Si pestañea es más chiquito, dímelo, que yo no voy a mirar para atrás y saco corriendo.
No.
El hecho curioso de ese sitio, que es un parque, ya te digo, es que nunca ha existido un ataque a ninguna persona. y busqué en documentación.
Están acostumbrados, pero nadie sabe lo que puede
y tú
pasar
no invades su hábitat y ellos te respetan mientras tú vas montando bicicleta.
Ahora que no vayas allí.
De hecho, en un momento determinado, he ido como 3 veces, en un momento determinado sentí un ruido así en la maleza, así, y cuando me asomo era un cocodrilito chiquito del tamaño de un zapato, más o menos. Yo, mira, qué lindo, qué bella. Cosa más linda. Y hago así, me acerco al cocodrilito.
Y mamá estaba
y
cerquita.
Siento de momento una cosa así, una vibración extraña que
estaba,
yo no sé ni
reconocer. Estaba la mamá de ese
bebé. Ese era el ruido de la madre que venía a proteger al cocodrilito. Y yo digo, no, mijita, si nada más que te estaba mirando el chama. Y cogí así, me monté la bicicleta y seguí.
Para más consejos de qué no hacer,
Me llama el 305-437-7118.
Él tiene experiencia en qué no debe hacer en este mundo. Muchísima experiencia.
Gracias a Dios he llegado hasta aquí. Hasta
no solo con los cocodrilos, señores, no, con muchísimas cosas más.
Yo tengo un seguro de vida. Que,
yo sé. Y mira que te ha protegido.
Que mejor no te hablo de eso.
Mejor que no lo cuentes, señores, mejor que no lo cuentes.
7:14 minutos de la mañana. Mira, hablando de estas cosas, después te voy a ver. El de cuento no soy yo,
ay,
es un primo
por
mío.
Por favor, sí.
El de cuento no soy yo. Ay. Acuérdame el cuento de Alaska. 7:14 minutos.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En su primer discurso ante el Congreso, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el país está progresando de nuevo. Centrándose en la renovación y la oportunidad, elogió el progreso del país en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y la mejora de sus costos económicos. El presidente también abogó por una serie de propuestas audaces que requieren nuevas inversiones gubernamentales en atención médica, educación, infraestructura y cambio climático. Al mirar el mundo, el presidente Biden dijo que Estados Unidos está avanzando, pero no podemos detenernos ahora. Estamos compitiendo con China y otros países para ganar el siglo XXI y estamos en un gran punto de inflexión en la historia. Tenemos que competir más enérgicamente de lo que hemos hecho. Biden rechazó la opinión de que la democracia está al lado perdedor, porque se necesita demasiado tiempo para lograr un consenso. La democracia es duradera y fuerte, dijo el presidente, siempre que esté a la altura de sus compromisos con la justicia y la equidad. Le dijo a los líderes de todo el mundo que los Estados Unidos están de regreso. No lo vamos a hacer solos. Lo haremos liderando con nuestros aliados, y ninguna nación puede hacer frente a todas las crisis de nuestro tiempo, desde el terrorismo hasta la proliferación nuclear, la migración masiva, la ciberseguridad, el cambio climático y lo que estamos experimentando ahora con las pandemias. Con respecto a la República Popular de China, el presidente Biden dijo que damos la bienvenida a la competencia. No buscamos conflictos, pero señaló que los Estados Unidos rechazará las prácticas comerciales injustas y el robo de la propiedad intelectual estadounidense. También dijo que los Estados Unidos mantendrá una fuerte presencia militar en el Indo-Pacífico, no para iniciar un conflicto, sino para prevenirlo. En respuesta a las actividades malignas de Rusia, el presidente Biden se comprometió a responder de una forma directa y proporcionalmente, como lo ha hecho con los ciberataques del Kremlin y su interferencia en las elecciones presidenciales de 2020. Pero en las áreas en las que Rusia y Estados Unidos pueden cooperar para un beneficio mutuo, como lo hicieron con la extensión del nuevo tratado START, buscará la forma de hacerlo. Con respecto a las amenazas planteadas por los programas nucleares de Irán y Corea del Norte, el presidente Joe Biden prometió trabajar con aliados y socios para abordarlos a través de la diplomacia y la disuasión severa. Debido a la determinación del pueblo estadounidense, dijo el presidente Biden, los autócratas no ganarán el futuro. América lo hará.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¡7:20! 7:18 minutos de la mañana y escuchen esta historia que acaba de suceder. Hay un hombre que ha sobrevivido al ataque de un oso en una zona remota de Alaska. Si ustedes ven la mueca que está haciendo Exilda ahora, porque no estoy hablando de ¿prefieres el boxeo?
Él hoy está.
¿Prefieres
hoy está
el boxeo?
¿Dónde tú vas este fin de semana? Me preocupa.
No, voy a una...
Me preocupa porque...
Un ping-pong popular.
Sí, parece. Tal parece. Primero el cocodrilo, ahora el oso, pero...
Pero esto sí es noticia de ahora. Mira,
yo sé.
Este señor estaba inspeccionando tierras para una inmobiliaria en una zona remota de Alaska. Alaska, recuerden, es un pedazo de tierra, un estado que pertenece a Estados Unidos, que queda del norte de Canadá a mano izquierda. Uh-huh. Esas son las instrucciones. Bueno, y estaba revisando los números del GPS y de momento cuando levanta la cara ve un oso pardo caminando hacia él. Dice el hombre que lo vio y lo que sintió fue terror. Entonces,
me imagino.
El oso obviamente lo atacó. Dice que el ataque duró menos de 10 segundos, lo que él recuerda. Dice que el oso era típicamente mucho más grande que... Este era pardo, pero que el oso era más grande que los osos negros de 300 libras que había visto antes. O sea que este es más grande que los osos negros que había visto antes, y esos son de 300 libras. Este era más. Dice que él, cuando vio el oso, se esconde detrás de unos pequeños árboles, pero que el oso de todas maneras le va para arriba. Entonces él tenía una especie de palo de topografía con el que estaba haciendo mediciones, y pone la parte puntiaguda del poste para separarse del oso. Dice que el oso vio aquello y le metió un manotazo a aquello, tiró al hombre para el piso y le cayó arriba. Y entonces el hombre siente que el oso se le está tirando arriba y agarra la quijada del oso para alejarlo de él. De todas maneras, el oso le perfora la mano, le muerde la cabeza.
Y el hombre está vivo,
se salvó. Se salvó.
Bueno, dicen que cuando te pase algo así, que te tienes que hacer el muerto y ni respirar.
Sí. Bueno, el hombre... Por si se van a topar con un oso por ahí, señores.
¿Sabes?
Bueno, no, depende, porque es posible que el oso salga corriendo.
Por si se lo topan.
Dice que le dio dos mordidas, le fracturó los huesos del hombre. Bueno, obviamente lo pelaron a rape, la cabeza parece una pelota de poli, de la cantidad de costuras que tiene, que el oso lo mordió. Exilda tiene razón. Lo que dicen es que cuando uno ve...
No respiren.
Te tiras boca abajo y te haces el muerto, porque el oso lo que entiende es que tú le estás haciendo competencia.
Si te da tiempo tirarte boca abajo, si no te quedas ahí tieso y no respiren.
Bueno, yo no sé cómo te vas a tirar.
No sé, pero no te muevas.
Y no
respires para nada.
Entonces, tú sabes que yo tengo, y este cuento, no soy yo. Es un primo mío, primo mío. Yo tengo un primo que vive en Naples. Naples es una ciudad que está aquí a la izquierda de la Florida, o sea, no para el Atlántico, sino para el Golfo.
Me encanta.
Exacto.
Ahí me voy a ir a vivir.
Ahí.
En mi retiro.
Más o menos a la misma altura
cerquita
de Miami.
De Teudi.
Pero para la costa del Golfo. Bueno, él fue manejando, oigan esto, él fue manejando desde ahí hasta Alaska. Él cogió un mes de vacaciones en su trabajo y fue para pescar. No podía haber pescado en Naples, que hay playa.
Ahí
bueno,
mismo,
se fue pescando
un laguito
desde
aquí
Naples
mismo, en Westchester.
Hasta Alaska.
Al lado de mi casa la gente va a pescar.
Les voy a decir, son 7,800 kilómetros. Si usted sale manejando,
¿cuánto tardó?
Son 78 horas sin parar. Por tanto, son 3 días y pico.
Pero
sin
en
parar.
Algún día tuvo que...
No solamente tuvo que parar.
Comprar gasolina.
Tuvo
y todo.
Que echar gasolina un montón de veces, cambiarle las gomas al carro, cambiarle el aceite,
reparar
el carro.
Sí. Qué inteligente.
Y dice que en el lugar donde él estaba pescando, allá en Alaska, en las nieves...
Se ve que es primo de él.
Había marcas de oso en la nieve. Y entonces yo le digo, ven acá, primo, pero tú estabas pescando donde había marcas de oso, de las patas de los osos en la nieve. Y si un oso te viene para arriba, que tú te metes dentro del carro, me dice, aunque te metas dentro del carro, el oso te cacha el carro y te saca dentro del carro y te mata.
Terrible, terrible.
Le digo, chico, pero tú no podías. Bueno, quiso ir.
En fin.
El cuento termina que cuando él regresa de esos 7.800 uh-huh. kilómetros de regreso, porque son 7.800 para allá.
9.550, ¿te acuerdas?
Botó el carro.
Porque ya no servía. Ya no servía. 9.550, ¿te acuerdas de aquel programa?
Sí, sí.
Así estaba tu primo. Tenía que ser primo de él. Mira, eso es como pesadilla. Todo lo que tú me has contado hoy es como pesadilla. Y yo te tengo este tema hace tantos días. Y como tú estás hablando de estas cosas y la gente va a tener pesadillas esta noche, yo lo aseguro que van a tener pesadillas. Vamos a ver cuáles son las 10 pesadillas más comunes. Y fue con un estudio. ¿Y sabes quién hizo este estudio? Y me río muchísimo de quienes hicieron este estudio. Fue una marca británica de colchones. En vez de dormir plácidamente, le preguntaron a la gente cuáles eran las pesadillas más recurrentes que tenían. Las más recurrentes, soñar con serpientes.
Ah, como la canción de Silvio.
Como la canción. ¿Por qué? Porque las serpientes suelen representar a esa persona tóxica que tú tienes en la vida. Dice que cuando tú sueñas con serpientes, estás soñando con esa persona que tan mal te cae y que es tan tóxica en tu vida. Soñar que alguien te persigue. ¿Lo has soñado?
Sí.
Dice que 1.500 búsquedas mensuales se producen en Google, mensuales, sobre este tipo de pesadillas. ¿Por qué sueño que alguien me persigue? Y dice que esto está provocado por la evasión y son esas personas que quieren huir de los problemas, entonces sueñan que alguien les está cayendo atrás. Soñar que te caes, eso lo he soñado.
Sí,
yo.
Sí. Y
estoy aquí, sí. Estoy en la cama todavía, ese sueño es terrible. 1.100 búsquedas semanales, mensuales en Google. La gente busca muchísimo por qué me caigo. Y dice que es porque estás muy defraudado de algo, porque piensas que algún plan no te va a salir bien y sueñas entonces que te estás cayendo. Soñar con la muerte. Dicen que cuando sueñas con la muerte es porque estás soñando con la vida. Mira, qué paradójico.
Pues mira, yo nunca he soñado con la muerte.
Bueno, es como que tú estás terminando con algo antiguo, algo que te ha atado muchísimo. Soñar con ahogarte, ¿has soñado eso? ¿No? Bueno, esto ha tenido...
¿Atragantarme?
Sí, ha tenido 600 búsquedas mensuales y son aquellas personas que tienen tantas responsabilidades encima, están tan agotados que sueñan que se están ahogando. ¿Soñar con que tu pareja te engaña?
Tampoco.
Esto ha tenido sus búsquedas mensuales también.
Con eso no se sueña, chica.
Y eso tiene que ver si has tenido una infidelidad en una relación. Y esto te enseña que todavía tienes niveles de desconfianza con esa persona. En fin, que puedes volver a caer en el vacío. Soñar con perderte. Eso lo he soñado.
Ah.
Que estoy en un lugar y no sé dónde estoy. Sí, el laberinto, que estás en un lugar, estás perdido y tú no sabes quién es, tú no conoces a nadie, no conoces el lugar y tú quieres hablar y no puedes. Soñar con perderte, dice que está provocado por la incertidumbre, por la indecisión que tú tengas en la vida. Y si sueñas con insectos es porque algo en esta cabecita te está molestando, hay algo que te está fastidiando, entonces sueñas con insectos. Lázaro, ¿con qué has soñado tú?
No dijeron ahí, hay gente que sueña que sale desnudo a la calle.
Este no está aquí porque fueron las búsquedas que más estuvieron en Google durante todo este año. Lázaro, ¿con qué has soñado tú?
Lo interesante es que en el sueño uno nunca muere. Yo he soñado que me he estado cayendo por un precipicio y en lugar de morir me he despertado.
Lázaro, tú has soñado que estás desnudo, que te están persiguiendo, que te está cayendo y encima de eso... que estás pensando... Todo eso junto.
Todo eso junto.
Bueno, y entonces, Alfredo, ¿tú nunca has soñado que te estás comiendo un flan muy rico y entonces se interrumpe el sueño y quieres volver a empezar el sueño otra vez, empatarlo?
Eso es hambre. Vamos a hablar claro, eso es hambre. Señor,
yo he logrado empatar los sueños, para que lo sepas.
Sí, volver a soñar sobre lo que ya...
Sobre lo que disfrutaste, tú quieres volver. ¿Por qué me desperté, caramba?
Pero el ofuscamiento...
Los sueños son, dice.
El ofuscamiento que coge uno cuando uno trata de empatar un sueño y no puede, sobre todo si el sueño es agradable. Y uno dice, caramba.
Ahí voy. Bueno, entonces, bueno, quiero que sepa, antes de hablar del weather, que puse la cancioncita esa, usted me llevó la vida. Oh, wow. Sí. Ahorita, cuando termine las transmisiones esta mañana, me voy a buscar YouTube para oírla con detenimiento.
Sí. Sí.
Y yo voy bueno, a buscar la foto de un flan.
Bueno, existe, Alfredo. Hay una profunda hondonada esta mañana, se ha estado desarrollando sobre las aguas del noroeste del Golfo de México, cerca de las costas sur de Texas, y estamos teniendo una magnífica actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de este organismo, aunque está muy cerca de la costa, y que se mueve esta noche sobre la costa de Texas y la Luisiana, provocando lluvias intensas e inundaciones sobre toda esa región. Así que llueve sobre lo mojado en la Luisiana y Texas. Para Cuba, mejores condiciones del tiempo, pero de todos modos hay abundante nubosidad en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas, pero más frecuentes esta tarde al norte de las provincias orientales. Las mínimas estuvieron entre los 23 y los 26. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas superiores en la costa norte. Hay mareadas en toda la costa norte con inundaciones costeras. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. ¿Verdad que los sueños son exil? Lo curioso es que, bueno, todo es curioso en los sueños, porque hay veces que tú en los sueños juntas a personas que tú conoces, pero que conoces por separado, y no guardan relación uno con otro, y dices, ¿y esta gente porque estaban? Sí, porque a veces es un familiar, una amistad, con una gente del trabajo, o si no con alguien que estudió contigo, y tú dices, pues esta gente no se conocen entre sí, ¿qué hacen metidos en el sueño mismo? Uh-huh. Que para mí es inexplicable, porque yo no sé, a lo mejor es que es una premonición de que esas personas se van a conocer y que todo el mundo va a estar compartiendo en algún lugar determinado, pero tú dices, es que este sueño no pega.
Así
no
mismo.
Pega. ¿De qué tú te ríes? ¿De qué tú te estás acordando?
Me estoy riendo solo.
¿Toño Agumoso?
No, por el cubano de Finlandia, que él escribe cada cosa.
Apareció el peine.
Hola, cubano de Finlandia. Pero él escribe cada cosa que yo me empiezo a leerla y ya me dan risas. Dice que el Pidio Valdés se tira fotos con pececitos plásticos. El Pidio Valdés Viñoles. Y dice, y ahora el Ñeñe se tira fotos con cocodrilos plásticos.
No, plástico. Claro. Enjuáguese la boca. ¿Qué cocodrilos plásticos de qué? Yo le voy a buscar la fotografía y se lo voy a enseñar.
Sí, tú sabes que esto es un dibujo. Este lugar es un dibujo. Este programa es un dibujo. Pedro Luis el Librero dice que tiene un libro muy interesante que se llama, hablando de cosas serias, tiene en su librería el libro de oro de la televisión cubana del año 1954, donde aparecen los actores de la época. Y que para más detalles, si quieren adquirirlo, pueden escribirle al correo cubalibro@nauta.cu. Ahí está Jacomino anotando el libro. A ti no te va a alcanzar en los libreros.
Cubalibro.
Cubalibro@nauta.cu. Esto es una joyita, Luis, lo que tú tienes en tu librero. una joyita, ¿verdad?
Está bien.
Una
Cuba,
joyita.
cubalibro@nauta.cu.
Nauta.cu. Ahí pueden escribir la pedulilla y pueden pedir este libro, el libro de oro de la televisión cubana. Así que ya saben, pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y estamos en Facebook como Radio Televisión Martí. Y sueñen, que soñar es bueno.
Sí, sí,
no tengan pesadillas.
Mira, si todas
no vayan a tener pesadillas con todas las historias del oso de hoy. No, sueñen cosas. Ni el cocodrilo. Sueñen cosas agradables. Sueñen un futuro mejor.
Y si también
es posible.
Algo, claro. Y si usted sueña con algo y no sabe el significado, nos escribe, porque yo tengo un libro de significados de sueños. Y
o lo googleamos.
Si fuera un diccionario. Y entonces esto dice, quiere decir esto y esto y esto.
Él tiene el libro, yo googleo. Él a la antigua, yo lo moderno.
No, mira, como la vaquita pijirigua.
Esas canas dicen mucho, señores. Esas canas dicen mucho.
Eso es merengue y tal.
Ay, eso es experiencia. Ahora me vas a decir que es experiencia. Oh.
7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Y en las informaciones, el régimen cubano intensificó ayer, 20 de mayo, las acciones represivas, los cercos y la vigilancia contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba en toda la isla. Desde Santiago de Cuba, el líder de la organización, José Daniel Ferrer, ofrece un resumen de la militarización en los alrededores de la sede de su organización en Santiago de Cuba.
Acá, en torno a la sede de la UNPACO en Altamira, han reforzado la presencia de fuerzas represivas y en lo que va de día ya le han impedido el paso a más de 20 personas que vienen en busca de algún tipo de ayuda en alimentos, en medicinas u otro tipo de ayuda a nuestra sede principal. Entre las víctimas se encuentran el anciano Julio Massa, también Leonardo Hernández, Jennifer Díaz, la madre de Jennifer, Janet Díaz, el esposo de Jennifer, y el niño de 11 años, Alexei Ismael Amelo Bisset, que venía en busca de alimento. Previendo que el cerco, la vigilancia y la represión se iban a incrementar en torno al 19 y 20 de mayo, alertamos a nuestros activistas que saliesen de sus casas dos o tres días antes para poder realizar diversas actividades en las calles, en pueblos, en ciudades y en campos de Cuba, tanto el 19 como 20. Por eso, muchos activistas de la UNPACU están llenando diferentes sitios, diferentes lugares de el siguiente mensaje: patria y vida, escrito en paredes, en muros, como grafitis, como carteles, como tablillas, como pegatinas. Estamos inundando varias regiones del país con esta frase que tanto expresa. Acá en Santiago de Cuba, la ciudad está militarizada, llena de agentes de uniforme y de civil por todas partes, con la intención de evitar que estos carteles, que estos letreros aparezcan por todas partes, pero es imposible que lo consigan.
Y una carta abierta pide a la comunidad afroamericana que se manifieste por la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en el Hospital Calixto García de La Habana desde el pasado 2 de mayo, luego de más de 8 días en huelga de hambre y sed. Yolanda Huerga tiene esta información.
Un grupo de intelectuales, periodistas y escritores residentes en Estados Unidos pidieron a la comunidad afroamericana que se pronuncie a favor de la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. En una carta abierta, los firmantes expresan su preocupación por la falta de transparencia del régimen en torno al estado de salud del artista, mientras ataca su reputación y lo tilda de delincuente, antipatriótico e indigno.
Como una manera de encender las conciencias de muchos afroamericanos, quienes todavía creen que el régimen cubano ha sido bueno con la población negra cubana, a la que de manera regular ese régimen reprime desde que cobró conciencia, desde que el racismo y su arma letal, la discriminación, en vez de finiquitar como anunció el líder de ese régimen.
Puntualizó el periodista Gilberto Diigo, quien junto al escritor Pablo Betancur, el ex profesor de filosofía Enrique Patterson, el empresario Miguel Candelario, la profesora de ciencias políticas Daniel Daniel Pilar Cleland y la escritora Rita Martín firmaron el llamado.
Pero la carta no solo es por Luis Manuel, sino también apoya a cada hombre y mujer que en la isla hoy se levantan de manera pacífica contra ese régimen de terror que castiga a todos que se lo ponen, pero que en el caso de los negros esgrimen más violencia física y verbal. Los comunistas, al parecer, creen que los afrodescendientes cubanos deben ser una suerte de esclavos modernos, pero olvidan un detalle importante. Esos esclavos, al inicio de la nación, fueron los principales soldados en la gesta de liberación del 68 y luego en 95. Y ahora mismo en la nación cubana se lucha en las calles con protestas y denuncias por conquistar la libertad.
La declaración exhorta a no guardar silencio ante el aumento de las violaciones de los derechos civiles y humanos de los activistas negros en Cuba, que se atreven a alzar la voz contra el racismo sistémico en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por su parte, un grupo de congresistas republicanos realizó ayer, día 20 de mayo, el día de la independencia de Cuba, una conferencia de prensa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, estuvo presente.
El líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que el Día de la Independencia de Cuba debe ser un día feliz, pero que desafortunadamente era un recordatorio de que Cuba no es un país libre. Asimismo, añadió que él y sus colegas republicanos presentes en la conferencia de prensa querían reafirmar su compromiso de apoyar al pueblo de Cuba y a los que luchan por la libertad y la democracia. El congresista por la Florida, Mario Díaz-Balart, también habló del apoyo al pueblo cubano.
Cuba llegó a tener su independencia y ahora, desafortunadamente, por más de 6 décadas, está nuevamente esclavizado por un régimen asesino totalitario. Ahora no es el momento de alinearse al régimen, eliminando o tratando de debilitando las sanciones. Es el momento de mantenerse firme con el pueblo cubano.
La congresista Nicole Maliotakis, de Nueva York, cuya madre fue una refugiada cubana, dijo que las palabras "Viva Cuba Libre" están en sus oraciones y pensamientos y advirtió a los estadounidenses de lo que puede suceder si no se lucha por preservar la libertad en Estados Unidos. Con ella coincidió la congresista por la Florida, María Elvira Salazar, que también advirtió de los peligros del socialismo.
Es un día triste porque lo que tenemos que estar es, en realidad, celebrando una libertad que no ha llegado. A mis hermanos cubanos les decimos que estamos con ellos y a los hermanos latinoamericanos y los americanos que están aquí, mucho cuidado que la palabra socialismo no trae nada bueno. Lo único que trae es miseria, opresión y exilio.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias, Ariane González, por ese segmento noticioso.
Así es, Jaco, nos acaban de escribir desde la ciudad que progresa, desde Hialeah. Hialeah es Pagosan. Algo así. Nos acaba de escribir Héctor y dice: buenos días, muchas gracias por estar ahí todas las mañanas. Pues bienvenido a la familia de Tempranito y de Mañana.
Gracias, Héctor. ¿Cómo no?
Gracias.
¿Cómo no? Que
aquí estamos. En la luna, pero estamos.
Que siga sintonizado de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana.
Así mismo, aquí estamos para ustedes. Pueden seguir escribiendo a tempranitomartí@gmail.com.
Bueno, todavía estamos celebrando estos 36 años de Radio Martí. Ayer tuvimos varios invitados que fueron fundadores de la emisora. Hoy también contamos con uno de ellos, un fundador de la emisora que lleva, bueno, 36 años trabajando con nosotros. Lo tenemos que exprimir al máximo porque ya finalmente sí, le queda poco de trabajo. Pero vamos a dejar, yo no lo voy a presentar porque la gente lo conoce por su voz. Muy buenos días, colega. ¿Cómo tú estás? Pronto no te tendremos aquí.
Hola, Jacomino. ¿Qué tal? Saludos para ti, para Exilda, para Bertica Raval y Teudy Giro, ese gran equipo que está del otro lado del cristal.
Oye,
¿están?
Alex Rivero, ¿cuándo fue que entraste a trabajar en Radio Martí?
Yo entré, mi primer día en Radio Martí fue el 7 de enero, el día después de los Reyes Magos, y ahora también hay que, después de la insurrección esta del Capitolio, 6 de enero, lamentablemente ya ha sido cambiada el significado quizás de esa fecha, pero bueno, Volviendo a la pregunta que me hace directamente, el 7 de enero de 1985 fue mi primer día de trabajo. Y anuncio aquí públicamente, que no lo había hecho antes, que yo termino de trabajar, me jubilo, me retiro, paso una vida mejor, como dice Fuente Viñoles, el 28 de mayo de este mes. O sea, me falta una semana de trabajo, una semana y un día.
Estás aquí.
Pero ese fue mi primer día, Jacomino. El 7 de enero de 1985 comencé a trabajar en Radio Martí, en Washington, D.C.
¿Y cómo fue esta experiencia, Ale? ¿Cómo ha sido haber comenzado en Radio Martí? ¿Y cómo ha sido a lo largo de los años? ¿Cuánto maduraste tú como profesionalmente hablando?
Bueno, es más de mitad de la vida. ¿Sí? Yo tengo 66 años, 37 años casi, trabajando en Radio Martí. Más de mitad de la vida. Por supuesto que he madurado. Llegué a la adultez, vamos a decir así, como persona, humanamente hablando, y también como profesional trabajando en Radio Martí. Así que todo lo que me ha sucedido en un ambiente laboral y fuera de él, han tenido lugar mientras he estado contratado aquí en la nómina de Radio Martí, trabajando como periodista, investigador, burócrata también, sí, de Radio Martí. Ha habido sus altas y sus bajas, lógicamente, eso es muy lógico, pero en un sentido general me siento muy afortunado, porque no solamente me coloqué a hacer un trabajo que yo había estudiado en la universidad, porque yo tengo una maestría en asuntos humanos de la Universidad de Miami. O sea, que me vino como anillo al dedo. Estaba trabajando un trabajo que realmente no me interesaba mucho aquí en el condado de Miami-Dade, cuando yo vivía en Miami interior, a mudarme a Washington para trabajar con Radio Martí. Yo había estudiado asuntos cubanos, pero no estaba trabajando en eso. Y entonces un día mi amiga Olga Nazario, que es hija del Nazario Sargent, del Alfa 66, una gran analista de política exterior que era amiga mía y habíamos coincidido en la Universidad de Miami en varios cursos, ella me llama un sábado, recuerdo, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Conoce Radio Martí? Y le digo, bueno, conozco lo que he leído en la prensa, de que hay un proyecto que se llama Radio Martí, que dice, ¿te interesaría explorar la posibilidad de trabajar? Le digo, sí, claro. Esa misma tarde, que ella me llama, Olga Nazario, esa misma tarde yo hice mi primera entrevista con Radio Martí en casa de Humberto Medrano, una figura cumbre y clave en los primeros días de Radio Martí, los primeros años de Radio Martí. Y fue mi primera entrevista, esa pues allanó el camino para una segunda con un gran panel de entrevistadores encabezados por el locutor radial Emilio Milián, fue quien encabezó esa segunda reunión, y una tercera ya más detallada con el que resultó ser el primer director de Radio Martí, Ernesto Betancourt. Ya hablando sobre el papel, él me dijo, mira, te tenemos en mente para una contratación, te vamos a hacer una oferta de trabajo y entonces vamos a hablar específicamente sobre cómo tú puedes contribuir, cómo tú puedes aportar. Esas fueron las tres entrevistas que yo hice. Y yo, por cierto, yo rechacé la oferta que me hicieron. Eso no lo he dicho, pero yo la rechacé. Y después hablé con unas cuantas gente, entre ellos mi padre, que yo tenía un poco de reticencia en mudarme para Washington por cuestiones familiares. Pero mi papá me dijo, pero tú estás loco, mijo, tú estás loco. Y entonces reconsideré y acepté la oferta que me hicieron y me mudé con mi esposa y mi hijo recién nacido para Washington, y así empezó la cosa.
Alex, en aquellos primeros años no existía una comunicación tan fluida con Cuba. ¿Cómo se obtenían en aquella época las noticias procedentes de la isla y qué filtro usaban ustedes para ponerlas al aire?
Te voy a decir, por supuesto, eso es una buena pregunta. En aquel momento las comunicaciones con Cuba, o sea, ahora, por ejemplo, ubiquémonos ahora en el 2021, nosotros llamamos a opositores, a disidentes, a activistas o a cualquiera en Cuba y la comunicación es bastante fluida. No obstante, las intenciones de bloquear y de censura del gobierno cubano que son permanentes. Pero no obstante eso, la comunicación con Cuba es fluida y es constante en este momento. En aquel momento, 36 años atrás, no era así. Para obtener informaciones, no había comunicación telefónica, no había, sencillamente no había, no podías llamar a nadie y entrevistarlo. No existía esa posibilidad. Entonces, ¿cómo obteníamos nosotros informaciones sobre Cuba? Yo trabajé y resulté sobre la marcha, no al principio, pero sí un año y medio después. Me convertí en el jefe de la sección de monitoreo. Monitoreo era una sección del Departamento de Investigaciones que grababa y escuchaba, transcribía y analizaba la programación radial de Cuba, Radio Rebelde, Radio Reloj y Radio Progreso sobre todo, y algunos aspectos de la televisión cubana también. Entonces, esa era nuestra fuente principal de información sobre Cuba, escuchar Radio Rebelde, transcribir ciertas cosas y mantenerlos al tanto de lo que decía por lo menos el oficialismo cubano a través de esa fuente. No había internet, no había inmediatez de la noticia, no tenías acceso a Juventud Rebelde, a Granma, no había absolutamente ninguna comunicación con Cuba. Entonces, esta sección de intereses más o menos le daba un tamaño de bola, como decimos los cubanos, a los periodistas de Radio Martí sobre lo que estaba enfatizando, lo que decía, lo que no decía el gobierno cubano, qué punto de énfasis daba, qué priorizaba, cómo manejaba ciertas noticias, y nos servía de base para ripostar, para hacer nuestras noticias, nuestras informaciones. Y debo decir también que para el arranque de Radio Martín, el censo que se publicó en Cuba, no recuerdo si fue el año 82 o el año 83, pero el censo poblacional fue una gran guía en cuanto a determinar nosotros que estábamos, imagínate, hay que hacer una programación para otro país, de la nada.
Así es.
Entonces, ¿a quién vamos, con quién vamos a comunicar? ¿Cuáles son sus características? Entonces, ese censo nos dio una pista de cuánta gente vive en el campo, cuánta gente vive en zonas urbanas, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos radios habían, cuántos televisores habían, etcétera, etcétera. Esos datos demográficos ayudó un poco a sentar las bases sobre, en cierto sentido, nos dio una visión rayo X, una radiografía de la población a la cual íbamos a dirigir nuestra programación. Además de experiencias personales, vivencias de cuando uno vive en Cuba. Sí.
Después fueron cambiando los tiempos y mira a dónde hemos llegado, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Yo digo una cosa que es paradójica, porque el gobierno cubano, y no digo esto para minimizar la represión o la censura o la vigilancia que hay en Cuba, pero paradójicamente para Radio Martí en este momento las comunicaciones con Cuba son casi las más fáciles. En cierto sentido es más fácil llamar a Cuba que llamar a Miami, porque la gente en Miami trabaja, hace conferencias, va a la universidad, se monta en un avión, mientras que la gente en Cuba lamentablemente están un poco cautivas ahí, encarceladas ahí, y están a nuestra disposición de una forma más más fácil, diría yo, creo yo, en este momento. Paradójicamente, esto lo digo sin minimizar la intención del gobierno cubano de bloquear todo este tipo de intercambio.
Alex, imagino que en aquellos primeros años los desertores del gobierno cubano que llegaban aquí a Estados Unidos tienen que haber sido una fuente de información tremenda para ustedes. Y me viene a la mente ahora el general Rafael del Pino, que por los años 80 colaboró mucho con Radio Martí y ustedes absorbieron mucha información de él.
Sí, efectivamente. Mira, puedo hablar, por ejemplo, de Luis Negrete, que se hizo amigo mío. Luis Negrete, que fue viceministro de la empresa... Caramba, se me escapa en este momento, pero bueno, tuvo un cargo importante en Cuba. Otro fue Gustavo Pérez Cot, otro fue Florentino Espillaga Lombard y Rafael del Pino, el general Rafael del Pino, que precisamente el día que yo me retiro este año, el 28 de mayo, o sea, en una semana, es mi último día en Radio Martí, 28 de mayo, él se fue de Cuba, él, Rafael del Pino, piloto, que luchó contra los combatientes de Bahía de Cochino, Playa Girón, del bando cubano, pero después se reconcilió con muchos de los brigadistas. Rafael del Pino se fue de Cuba justamente un 28 de mayo también, pero de 1987. Sí, efectivamente, fueron enormes fuentes de información. Hicimos programas especiales de Cuba sin censura, no solamente con estos desertores que he mencionado y otros que se me escapan ahora, sino también investigando temas medulares como, por ejemplo, la presencia militar de Cuba en Angola y en Etiopía, sobre todo en Angola, porque los medios cubanos hablaban mucho de la presencia civil, los técnicos, las enfermeras, los asesores, pero hablaban muy poco de la parte militar porque habían bajas cubanas que se morían en África peleando. Los medios cubanos generalmente no informaban sobre eso. También hicimos programas de Cuba sin censura sobre el problema del SIDA, que básicamente era soslayado en Cuba, ocultado. Y así, muchos tipos de programas de Cuba sin censura, a veces con desertores importantes y a veces investigando nosotros mismos importantes temas que fueron soslayados. La matanza del Canímar fue otro. Sí. Eso, las informaciones que recibimos ahí no fueron de desertores, fueron de cubanos que no... En fin, una ardua labor de investigación. Pero Radio Martí se apuntó muchos puntos en cuanto a su profesionalismo y su credibilidad en esos momentos, sí.
Alex, ¿te va a costar trabajo decir tus últimas palabras el 28 de mayo?
Bueno, sí, claro, es agridulce todo. Yo me siento muy alegre que al fin, tú sabes, puedo... primera vez en mi vida, yo estoy trabajando sin parar, como me imagino que muchos de ustedes. desde los 14 años. A veces part-time, mayormente tiempo
desde
completo.
Temprano.
Sí, sí, sí. No, uh-huh. incluso antes. Yo la verdad que yo he trabajado toda mi vida. Uh-huh. Por primera vez en mi vida no tengo esa necesidad, creo yo, de trabajar. Va a ser, esa es la parte dulce, creo yo. Y la parte más amarga es que sí, sobre todo en el centro laboral, que ha sido mi casa fuera de casa, mi familia fuera de mi propia familia. Aquí hay mucho compañerismo, mucho calor humano. La gente que me conoce sabe que yo soy sarcástico, me burlo, me río, hago chistes. Y eso sí lo voy a extrañar muchísimo. Aunque yo no me pierdo del mapa, yo estaré presente.
Claro.
Mi teléfono y hablamos por teléfono. O de vez en cuando vengo al edificio.
Claro, claro. Vas a estar aquí siempre.
Sí, yo creo que sí.
Gracias.
Oye, gracias,
Alex,
por invitarme.
Claro, se te quiere y se te admira. Gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes.
7:52 minutos de la mañana, Tiempo de Deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, buenos días a Exilda y bueno, Vertigue también y al Teudis, sí, Alex, fundador, y ya lleva, señores, por no decir los años, ya casi 40 años en nuestra emisora. Y bueno, yo conozco a Alex desde hace 30 años. Desde ayer, ¿verdad, Jacomino? Ayer fue que lo conocimos. Bueno, señores, anoche continuó desarrollándose la temporada regular de las Grandes Ligas. Y el zurdo de Cayo Mambí, ahí en la parte norte de la provincia de Holguín, Aroldis Chapman, salvó su partido número 11 este año con los Yankees en el triunfo de Nueva York 2-0 ante los Vigilantes de Texas. Y ahora Aroldis acumula 287 juegos salvados durante su carrera en las Grandes Ligas de béisbol. Le falta uno para empatar a José Valverde. Y bueno, Armando Benítez, que tiene 289, 288, Valverde, y está cerca de los 300, Aroldis Chapman. Si no se lesiona, si no le pasa nada, debe llegar a esta cifra de 300 salvamentos en la historia de las Grandes Ligas. Sobre la labor de los cubanos anoche en la MLB, Julito Martínez, el cubano americano, fue el héroe. Disparó Julito, un sencillo, un jonrón, su número 12, llegó a 37 carreras impulsadas, anoche impulsó 3, bate a 3.31 en el triunfo del Boston 8-7 ante los Azulejos de Toronto. No jugó el Junior, Gurriel Junior, en el equipo canadiense. Y otro cubano, Enrique Kiki Hernández, anoche 5-2, una impulsada y una anotada, y batea para un promedio ofensivo de 260. Kiki como hombre proa y jardinero central dentro de este equipo de los Medias Rojas. Guillermo Heredia, el yumurino, se fue anoche 4-0, bajó a 281. Su equipo Atlanta perdió ante el Pittsburgh 6-4. Candelita Iglesias, en el primer partido, se fue de 4-1, batea 272 y le dieron descanso en el segundo encuentro. A primera hora, el equipo de los angelinos ganó 7-1 al Minnesota, pero a segundo turno ganó el equipo de los mellizos. Jordan Álvarez, el turnero, se fue de 5-1 con impulsada y una anotada. Ese hit fue un doble. Ya acumula 25 impulsadas. Y bueno, en el caso de Yuli Gurriel, conectó un sencillo, impulsó una y acumula 37 impulsadas el inicialista de Santi Spíritus. Al Ávila, ya es un veterano. Anoche se fue 3-0 en la receptoría con boleto, batea 133. Y Yadiel Hernández de 1-0. El yumurino con un promedio ofensivo de 273 en el fracaso del equipo de Washington ante los Cachorros 5-2. Así que ganó el equipo de Chicago. Por su parte, José Adolín García anoche al menos conectó un sencillo, batea 287 en la derrota del Texas 2-0 ante los Yankees. Y ya mencioné el salvamento número 11 del sur de Holguín, Aroldis Chapman, quien ponchó a dos bateadores en una entrada de labor. Y señores, el promedio de carreras limpias de Chapman es de 0.00. Randy Arozarena, calientico anoche, disparó Randy un total de 3 hits, además un jonrón, o sea, de 6-4, impulsó 4, llegó a 24, anotó 3, batea 283 y fue el hombre grande de la ofensiva en el equipo de Tampa, que derrotó 10-1 a los Orioles de Baltimore. Y aquí otro cubano por el equipo de Tampa, Yandy Díaz, el villaclareño, jugando en la esquina caliente, se fue con 2 impulsadas e impulsó, o sea, de 5-2, 2 sencillos e impulsó una, llegó a 14. Y ahora Yandy Díaz batea para 280 de promedio ofensivo. Y Nick Castellanos, que se fue de 2-0, de 2-2, con impulsada, batea 3.47. Y bueno, básicamente esa fue la labor de los cubanos anoche en las Grandes Ligas. Y la Confederación Mundial de Béisbol y Softball anunció ayer que la última fase de las eliminatorias del béisbol de los Juegos Olímpicos se mudó para México, de Taiwán, porque bueno, está la situación crítica con la COVID-19 en Taiwán y desistieron de organizar. Y México, en cuanto le comunicaron a la Federación Mexicana de Béisbol de que si aceptaba hacerse este evento, inmediatamente dijo que sí, que ellos no tenían problema en organizar este segundo clasificatorio del béisbol olímpico. Y el equipo de Washington, señores, anoche derrotó 142-115, avanzó a la serie playoff, estará jugando este domingo contra el Philadelphia. Y el Miami Heat, mañana sábado a las 2 de la tarde hora de Cuba, contra el quinteto del cubano-americano Brook López, el Milwaukee. Más informaciones deportivas sobre las 8:50. Buenos días.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío. Ay, maestro. Maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele.
Y el segundo no se lo puede dar.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Si usted acaba de sintonizar Radio Martí a esta hora, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. El burro para atrás. Aquí está Exilda Arjona, Berta Arrabal, Teudy Giró, Ariadne González, Alex Rivero, Lázaro Domínguez, Demio Navas, Jorge Jauregui. ¿Quién más? Ariadne González. Y cualquier otro que se quiera sumar, ya lo dije, Alex Rivero, cualquier otro que se quiera sumar, que pase por aquí y que diga presente.
¿Y el burro?
Y el astronauta.
Y la luna, y los aretes que le faltan a la luna. Muchísimas gracias a todos esos oyentes que hoy han escrito muchísimo al programa y eso me llena de tanta alegría. Marta María dice que nos desea lo mejor del mundo, que nos quiere muchísimo, que cuando estaba escribiendo el mensaje por la felicitación estaba medio llorosa, medio melancólica. Pero nada, Marta María, gracias por estar ahí. Te prometo que Jaco no te va a hablar más de boxeo, al menos en el día de hoy. Gracias por oyentes tan súper cariñosos y tan buenos como
no
ustedes.
¿No estaría pelando una cebolla, Marta María?
Ah, pobrecita. Chica, te queremos, Marta, muchísimo.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, el opositor Guillermo Fariñas, conocido como el Coco, merecedor del premio Sájarov del 2010, fue detenido e interrogado el pasado miércoles en la ciudad de Santa Clara. El opositor y también líder de FANTU salió a la calle a conmemorar el aniversario de la caída en combate de José Martí ante el busto del apóstol de Cuba ubicado en las afueras de un círculo infantil y protestar por la escasez de alimentos y el hambre que se está pasando en toda la isla. Tras ser detenido brevemente, Fariñas reveló detalles de su protesta cívica e intercambio con altos oficiales de la seguridad del Estado en Villa Clara.
Fui interrogado, ahí tuvimos un fuerte intercambio, porque ellos dicen que no se está pasando hambre, yo estoy diciendo que sí, que sí se está pasando hambre, y que ya sacaron oficialmente que en La Habana y en Santiago de Cuba hay déficit con lo que decimos la harina de trigo para hacer pan o hacer galletas, que es con lo que la gente se está reforzando. Ni eso va a haber en las próximas semanas, no en La Habana, en Santiago nada más, en toda Cuba. Y que era responsabilidad de Gaesa, de los militares, y comprar miles de toneladas de harina de trigo para que este pueblo no se muera de hambre. Bueno, por supuesto, fui amenazado, también fueron detenidas ahí en eso dos mujeres, en este caso la opositora independiente, Yaira Villavicencio Hernández, y la ciudadana Mara Reyes Cañizar, que no tiene ningún tipo de vínculo con la oposición, pero sí dijo que sí se estaba pasando hambre. En el caso de Yumara Reyes Cañizares le fue aplicada una multa de 300 pesos y también le fue el teléfono ocupado, dice que se lo van a devolver pronto, por decir que hay hambre en este país, una cosa que hasta ellos mismos saben que sí existe hambre, porque ellos lo que están reconociendo de que es un asunto de seguridad nacional la alimentación del pueblo.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana, en otro aniversario de la instauración de la República de Cuba ayer, 20 de mayo, ratificó en una rueda de prensa su compromiso con la libertad de la isla y anunció un plan de acción en aras de una legítima aspiración de democracia para el pueblo cubano. Desde el sur de la Florida, Ricardo Quintana informa.
Un plan de trabajo que implica a cubanos de las dos orillas. Así lo reafirmó Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia en Cuba.
Como está aumentando las protestas en Cuba, como está aumentando el desafío de la juventud, el exilio se une hoy más que nunca para estar hombro con hombro, apoyar a nuestro pueblo en todo lo necesario para lograr la libertad.
Asistieron a este acto dirigentes del gobierno de la ciudad de Miami, una representación del consulado de Taiwán, dirigentes de grupos del exilio cubano y público en general. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, dijo que no se puede olvidar a quienes en estos momentos están sufriendo en Cuba.
Todo mundo en el mundo merece vivir en libertad, merece vivir con la habilidad de poder controlar su destino, y desafortunadamente eso no está pasando en lugares como Cuba y Venezuela hoy en día, en muchas otras partes del mundo. Así que tenemos una obligación moral, y como un país súper poderoso como somos en los Estados Unidos y como cubanos aquí, nacidos aquí, de hacer todo lo posible para llegar a ese momento.
En el encuentro se proyectó un audiovisual de la plataforma digital independiente ADN con mensajes de miembros de la sociedad civil independiente en Cuba.
Y como colofón a la rueda de prensa, dirigentes de la Asamblea por la Resistencia, así como asistentes e invitados, se dieron cita aquí en la Pequeña Habana ante el monumento a los caídos en la invasión de Bahía de Cochinos.
En el acto se exó por vez primera la bandera cubana en este mausoleo y se depositaron ofrendas florales para tributar a los mártires de Playa Girón, a la memoria del combatiente Tony Izquierdo y a todo cubano que a lo largo de más de 6 décadas haya perdido la vida en la lucha por la libertad de su país. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y senadores estadounidenses de ambos partidos buscan con un proyecto de ley proteger marcas comerciales y propiedad intelectual estadounidense que estén relacionadas con bienes confiscados en Cuba tras la Revolución de 1959. El senador cubano-estadounidense Bob Menéndez explicó el jueves que la medida está encaminada a resguardar las marcas comerciales estadounidenses al codificar en ley la política de apoyar a los legítimos propietarios de bienes robados. Un comunicado del senador Menéndez detalla como ejemplo que en 1994 un fabricante de ron cubano, Cuba Ron, solicitó y recibió una marca comercial estadounidense con el nombre de Havana Club, llamada así por una marca que el régimen castrista confiscó en 1959. Señaló que alrededor del mismo tiempo, uno de los mayores productores de licores del mundo con sede en Puerto Rico le compró la marca comercial y la receta a los descendientes del fundador original de Havana Club. Bajo el proyecto de ley llamado Not Stolen Trademark Honor in American Act, Cubarrón y su socio comercial Pernod Ricard tendrían prohibido usar los derechos relacionados con Havana Club, agregó Menéndez. Y en Nicaragua, el gobierno de ese país cancela la personalidad jurídica a partidos políticos y los opositores advierten sobre una nueva maniobra para anular la competencia electoral. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
En menos de una semana, del 12 al 18 de mayo, han ocurrido dos acontecimientos que han ensombrecido el ya crítico panorama electoral que se vive en Nicaragua. Primero, la falta de una alianza electoral y luego la intempestiva cancelación de la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática, que deja sin casilla a la coalición nacional, uno de los dos grandes bloques opositores. Las reacciones no se han hecho esperar y el presidente del partido, Saturnino Cerrato, dijo que la decisión del Consejo Electoral es extraña e ilegal.
Cosa que se entiende que personas naturales no pueden presentar una invitación contra un partido político y además gente que ni siquiera son militantes del partido.
La impugnación de algunos pastores evangélicos, quienes incluso no son militantes del Partido de Restauración Democrática, fue la justificación perfecta para que los nuevos magistrados decidieran cancelar la personalidad jurídica al PRD, porque supuestamente se contradice con los principios cristianos al promover el aborto y el matrimonio igualitario. El analista político Bonifacio Miranda explicó a La Voz de América que la decisión del Consejo Supremo Electoral no tiene asidero jurídico y es contraria al Estado laico consagrado en el artículo 14 de la Constitución.
Es una medida drástica, intempestiva de la dictadura para dejar sin vehículo electoral a las fuerzas que todavía se agrupan dentro de la coalición nacional.
Pero además el Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica del Partido Conservador, el más antiguo de Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy, en 1969, la nave espacial estadounidense Apolo 10 se acercó a 15 kilómetros de la Luna. Imagínate tú, solamente 15 kilómetros de la Luna. Dos de sus tripulantes salieron del módulo lunar. ¿Y sabes lo que hicieron?
¿Qué hicieron?
una poesía. Porque estaba cerca de la luna.
Sí, no, lo que te iba a decir es que las esposas...
¡No te digo, no se ríe!
Las esposas de esos dos son privilegiadas. Porque tú sabes lo que decirle a tu esposo, mi amor, acércame la luna. No lo soporto, de verdad que no lo soporto.
Eso sucedió hoy por la mañana tempranito.
Yo que te quiero tanto, que te defiendo tanto aquí, que te digo Teo el magnífico, que eres mi corazón de melón pintón y todas esas cositas, retiro todos mis elogios y todo mi amor hacia ti en esta mañana de viernes.
Eso sucedió hoy por la mañana tempranito, sí. Señores, cuando estábamos dando, para los que no lo escucharon, la efeméride.
Yo que estaba así entusiasmada, porque ustedes quisieran verme como yo me quedo así, pongo la manito y me pongo a escucharlo a él, ¿no? Porque él a veces dice cosas interesantes, entonces yo me quedo así arrobada mirándolo y digo, ay, ¿y qué hicieron?
Una poesía. Sí. Tú que los astronautas estaban tan cerca de la luna.
Estoy dejando de quererte
que se
también
emocionaron
a ti.
Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues,
estoy dejando de quererte también a ti. Teudi ya está en la lista. Tú también. Tú hace rato que estás en la lista. Tomás, libérame. Libérame de esta gente, Tomás. Buenos días.
Decirle en este sentido, debo decir que le quedó muy bueno.
Ah, tú también estás en la lista, eres el tercero.
Yo también me he reído muchísimo.
Ay, Dios.
Bueno.
Y yo arrobada así, bueno, mirando a Jaco y diciendo, ay, ¿qué hicieron? Yo así con esa inocencia que me caracteriza.
Bueno, hablando de cosas más serias, aparte de que el humor siempre es importante, yo le quería comentar brevemente con ustedes dos, Exilda y Alfredo, la catadura moral y ética y espiritual, porque no, de los funcionarios cubanos ya está casi tocando fondo. Tú sabes lo que es que en medio de la situación de viejitos, de ancianos, la gente fajada por un muslo de pollo, por un pedazo de pellejo de puerco, uh-huh, en las colas enormes, que este señor Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía cubano y Planificación, un burgués, un elitista de la nomenclatura cubana, se haya atrevido a decir ayer en la mesa redonda, escuchen esto, Alfredo y Gesilda, las enormes colas que hacen los cubanos en La Habana es una muestra de lo abastecidos que están los mercados, que hay de todo.
Hay que tener un nivel de cinismo muy alto.
Esto lo ha dicho este hombre, ahí está en todos los portales ya, está el texto de él, lo que dijo en la mesa redonda.
Si está abastecido los comercios, no hay cola, señores, claro, porque usted simple y llanamente llega a un mercado, compra lo que necesita y con la misma sale.
Fíjate qué manera, Alfredo, de retorcer la verdad, qué tipo de retorcimiento, ¿no? Además, que es como lo que hacía Fidel Castro, que trataba de echar a andar los ventiladores con una polea a un lado, ese tipo de cosas casi burlona, ¿no? Porque detrás de todo esto lo que hay es como un desprecio, sí, por ese pueblo.
Al pueblo, total.
Bueno, hablando de cosas más serias y tristes también, hoy cumplen 21 días presos bajo amenaza, uh-huh, de ser llevados ya a prisión, acusado de desorden público, los seis activistas que protestaron en la calle Obispo, entre ellos una joven, María Carla, de 28 años, que incluso no era ni participante, estaba filmando como periodista del ICLEP. También Luis Manuel Otero cumple hoy 18 días secuestrado en el Hospital Calixto García, así lo están diciendo los activistas. Y en este sentido, eso es parte de lo que vamos a hacer hoy. Ya la oposición cubana, que sigue mostrando una fe absoluta y el respeto por Luis Manuel Otero Alcántara, está llamando a la movilización pública, que no queda otra opción, que no sea los que puedan llegar, acudir al hospital para ver si ven a este hombre, porque está secuestrado, existe, esta es la realidad que hay. Quienes hablan en nombre de Luis Manuel Otero Alcántara, que es irreconocible, como dice Oscar Casanellas, no se sabe los videos que están mostrando si son de ahora, hace 100 meses o un año, porque siempre nos filman, están editados. La única manera de saber cómo está Luis Manuel es verlo en persona, y no se lo permiten a nadie. La mayoría de los activistas, como Ileana Hernández, Oscar Casanella, están sitiados, María Matienzo, están sitiados en su casa, y si intentan salir caen presos. Yo creo que en medio de las especulaciones y llegar a conclusiones expedita sobre este tema, hay que poner en contexto, Alfredo Gesita, en las condiciones que este hombre está, en un hospital
bajo el control de médicos y de la seguridad del Estado.
Como si fuera un general de un ejército al que le temen tremendamente porque tiene una tropa enorme que puede dar... Mira, ¿sabes qué? Uh-huh. Todo gesto...
Porque tiene información muy, muy exacta de ciertas cosas del país.
Todo gesto desmesurado de fuerza es sinónimo de debilidad.
Uh-huh. Exacto.
Y así eso mismo. Es lo que tienen ellos, mucha debilidad.
Es terrible lo que está pasando con Luis Manuel.
Bueno, por ahí van los temas, el COVID. Y por cierto, ¿saben cuánto está? Los dejo con esta. ¿Saben uh-huh. cuánto está costando un dólar ya en Cuba, en la que vale, verdad, uh-huh. casi 60 pesos?
Imagínate. ¿Y cuando aparece?
Y cuando aparece.
También.
Y aparece verdadero, porque los hay falsos también.
También hay falsos, sí. Hay bueno, de todo en la viña.
Buenos días a los dos y buen fin de semana.
Igual.
Gracias,
para
Tomás.
Ti.
8:16 minutos de la mañana. Hoy en el programa Perfiles, conducido por Tomás Regalado, tendrá como invitado a Pepe Yedra. Vamos a escuchar un fragmento de ese programa.
Pues fíjate, empezando porque hace ya muchos años yo nací en La Víbora, o sea, Santo Suárez exactamente, en La Habana, Cuba. Eso fue en el año 1936, que ya hace un rato esto. Después estudié en un colegio que estaba situado muy cerca de mi casa, recuerdo que era la calle Neptuno, Colegio Academia Bravo. Y por supuesto, la segunda enseñanza venía después de eso y fue hecha en La Víbora, en el Instituto de La Víbora. Que fue muy interesante etapa de mi vida, ¿no? Porque junto con el estudio en el Instituto de La Víbora, yo también estudié en la INEF, el Instituto Nacional de Educación Física, y en la Escuela de San Alejandro, la Escuela de Pintura y Escultura de San Alejandro en Cuba, al mismo tiempo que hacía el bachillerato.
8:17 minutos de la mañana. Nos han escrito muchos oyentes para decir con lo que sueñan y, uh-huh. y gracias, se lo agradecemos. Marta María sueña con poner un gimnasio de boxeo. El cubano de Finlandia dice que sueña, como en Finlandia hay mucho frío, dice que sueña con mudarse a Suecia. En Suecia también hay frío, cubano de Finlandia.
Sí, pero quizás en menos.
Sí. Miguel, el del delantal, sueña con un paquete de detergente en polvo y un libro de cocina al minuto de Nick Xaviapor. Está bien, perfecto.
Para cocinarle a su esposa.
Segismundo sueña con cambiarse el apellido. Dice que el nombre le gusta, el apellido no, se va a cambiar el apellido. Y Ángel... Ángel no sueña porque como se despierta tan temprano y se pasa la vida despierto, pobrecito, no me da tiempo a soñar a Ángel. Así que bueno, mira, ahí están los que sueñan.
Ahí están los sueños. Eric, desde Luisiana, no está soñando porque nos está escuchando. Así que muchísimas gracias por la sintonía. El holguinero que está ahí, Segismundo, escuchando todo lo que tú has dicho hasta ahora. Así que voy a esperar un próximo correo. Nada, hablando de la situación que hay en el país y todo esto que habló acaba de hablar Tommy Cardoso acerca de las colas y que dice este ministro, pues que las tiendas están tan abastecidas y por eso hay colas. Y Segismundo está muy irritado con estas declaraciones. El cubano de Villa Clara, que este sí me escribió realmente para preguntarme de un sueño que tiene recurrente. Mm. Dice el cubano de Villa Clara que él tiene un sueño muy recurrente, son esos sueños que tú tienes siempre, siempre, siempre. Dice que él sueña que está subiendo a un edificio o a un lugar muy alto y después no puede bajar porque la escalera está rota, le faltan peldaños y le es imposible regresar. De lo que yo googleé, porque uh-huh. yo fui rápido a Google.
Ah, yo también, yo después te voy a decir.
Y dice lo que yo hallé aquí, dice que tiene que ver con el tipo de escalera con que tú sueñes. Puede ser una escalera de madera, una escalera de esta mecánica, tiene que ver con el tipo de escalera. Pero que si tú estás soñando que estás subiendo la escalera, es porque vas a tener éxitos. Si vas a bajar, es que la vida se te va a volver un yogur en buen cubano, todo se te va a echar para abajo. Pero en tu caso, el cubano de Villa Clara, él está arriba y no va a bajar. Así que, no sé, le dije que más o menos mirara las cosas positivas que tiene,
claro,
esto.
Yo también busqué.
Que el éxito va a estar ahí.
Sí, él tiene que ser un poco más específico de cómo sube la escalera, porque ahora Exilda va a decir que es una broma, que no es broma, es serio. Él tiene que especificar si sube la escalera en cuatro patas o la sube en dos, porque las vacas, oye esto,
las vacas no suben las escaleras.
Las vacas suben las escaleras, pero no las saben bajar.
Oye, para allá, Dios mío.
Las vacas no saben bajar escaleras. Entonces tiene que especificar ¿Cómo se ve?
Debbie, búscame una escalera para subir ¿cómo este niño se ve y dejarlo, en el pero sueño? Allá arriba, en lo último del edificio.
Caramba, cubano, diga, Clara, te estoy hablando en serio, pero esta mujer que está al lado
no
lo tira toda bonche.
No, loco.
Visualiza.
¿Yo? Yo lo tiro toda bonche con mi inocencia y con yo de tonta que creo que él le está diciendo cosas verdaderas y de momento todo es un relajo. Mira.
Muy importante.
Mira, sigue arriba, no le hagas
visualiza
caso
cómo tú subes esa escalera.
Ay, por favor.
Porque si tú la subes en cuatro patas, escóndete que le están cayendo atrás la vaca.
Por favor. El hombre no ha hablado de que tiene hambre ni nada de eso. El hombre está hablando de que sube la escalera y no puede bajarla porque tiene algunos peldaños rotos, nada. Y ya le dije, tiene que ver con el éxito. Si llegas hasta arriba, 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 hasta las nubes, es porque tienes éxito. Ahora, si baja, todo va a ir muy mal. Así que quédate ahí arriba.
Sí, sí. No,
mirando,
sí.
mirando la luna y a los astronautas que estaban escribiendo el poema que dijo Jacomino al inicio del programa.
Sí, señor. Y si te ves bajando, despiértate. Despiértate que es mejor subir la escalera.
A ti nadie te llamó hoy.
Sí, sí.
Mira. Me encantó que te hubiera llamado, que te llamara.
Me llamó
Ramazzotti. Wow.
Me llamó Ramazzotti y
lo
escuchamos. Y me llamó Juanes. También me llamó Juanes. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque un día como hoy, del año 2002, Juanes lanzó al mercado un álbum titulado Un Día Normal. Vamos.
Como el de
Juanes
hoy.
No está.
¿Viste? No le pusiste a Juanes a la productora. No, bueno. Claro.
Bueno, pero me llamó también.
¿Tú sabes por qué no te lo puso? Porque estaba en la luna con los astronautas. Dale.
Bueno, me llamó también hoy por la mañana Ricardo Montaner. Que Ricardo
lo tienes
Montaner,
en la lista, ¿verdad?
Sí,
no
Ricardo estaba Montaner él. Sí me llamó por la mañana, que un día como hoy lanzó Suma, un álbum de boleros. Así
y
que. Y Ricardo Montaner.
Ricardo Montaner. Señor.
Vamos a escucharlo.
Tú bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el puño.
Sí, hoy estamos lunares.
Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído.
Sí, pero qué romántico, ¿verdad?
De mis manos a tu altar.
Imagínense todo eso.
De tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice, esa manera de besar, besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores.
¿Qué clase de talento tiene Ricardo Montaner, señor?
Para describir un beso y donde quiere que lo besen.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Ayer yo quisiera tener un cuarto del tercio de la mitad.
Un grito que no logres, besa el torrente de ilusiones.
Me encanta cantar en la ducha.
Magnífico,
hasta su desembocadura. Besa mi vida y mi ceniza. Y me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo pleno sol.
No es mi tono, lo mío, ni lo bravo para arriba. No es mi tono, pero muy.
Pero hay que cantar en la ducha.
Muy.
Y aprovechar
muy
aquí.
Talentoso Ricardo Montaner. Nunca se me olvida una entrevista que le hicieron a Ricardo Montaner. La muchacha que lo está entrevistando le pregunta, y él lo he dicho varias veces, pero es inolvidable esta anécdota. La muchacha le dice a la periodista: ¿y en qué te inspiras? Y Ricardo Montaner dice: cuando me empiezan a llegar las cuentas a la casa o así, cojo la guitarra y digo: arriba, que hay que componer canciones.
Y hay que pagar cuentas.
Hay
que pagar biles, como decimos por aquí. Sí, pero vaya. Genial.
Bueno, pues ya yo no.
Ya no te llamo más nadie.
No me llamo más nadie.
Qué bien, bueno, nosotros vamos.
Bueno, sí, me llamó.
¿Quién te llamó?
No, me llamó uno que está de cumpleaños hoy.
¿Quién?
Ah, está de cumpleaños. ¿Te acuerdas del grupo Ketama?
Sí. Claro.
¿Te acuerdas del grupo Ketama?
Claro.
Bueno, pues Antonio Carmona, cantante español del grupo Ketama. Antonio Carmona nació en 1965.
¿Y qué?
Y bueno, vamos
¿y
a escuchar.
¿Y tú estás en la luna?
No,
¿tenemos Ketama?
Ketama es magnífico.
No estamos locos, sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca. Y
igual que si fuera un sueño.
Una joyita.
Mueve los hombros.
La Arjona es una joyita, se la sabe toda.
Eso es de mis tiempos antes de la pandemia.
Cuando éramos felices.
Pero volveremos a bailar y a cantar.
8:26 de la mañana. El hombre responsable de traer y llevarse todos los ciclones. ¿No está Lázaro?
Y el viento.
¿Cómo no? Alfredo.
Diga usted.
Alfredo, ¿tú algún día has comparado a Exilda con la luna?
Muchacho. A veces sí, a veces no. Cuando es luna nueva y no la veo.
Es lo que quisiera que yo estuviera en la luna, pero no estoy aquí a su lado.
Mira, y eso que ahora está cuarto menguante, porque a veces está cuarto creciente.
Bueno, la cuestión es que los lances tuyos con Exilda me recuerdan a George Bernard Shaw, ese humorista inglés tan rápido que tú conoces. Y bueno, la cuestión es que Bernard Shaw era un hombre que manejaba la ironía como una... fantástico el tipo. Y entonces yo, Bernard Shaw, que no era bonito como tú, bueno, pues era un poco... lamentablemente era un poquito feo, pero era un artista de la época. Y entonces, como era un hombre de fama, pues lo invitaron a un fiestón tremendo donde había mujeres bellas, así como Exilda, Ariane, Berta. Y en medio de lo que tú estás, así estaba Bernard Shaw entre esas mujeres tan bellas. Y entonces se acerca a una de ellas, la que más le gustó, y le dijo, usted es tan bella... que daría envidia a las mismas estrellas. Y entonces la mujer lo miró de soslayo y le dijo, qué pena que yo no tenga la misma opinión de usted. Así que lo aplastó, le dijo feo. Y entonces yo le dijo, no, amiga mía, no sienta pena. Haga como yo, mienta.
Sí. Qué bueno. Qué bueno.
Entonces,
pero no existen personas feas, solo son bellezas raras.
Sí, era un hombre muy rápido, pensaba muy rápido. Bueno, entonces con esto nos vamos al estado del tiempo. Axel y Alfredo, ahí hay un centro de bajas presiones sobre la región central del Atlántico que se extiende hacia el suroeste con un frente frío débil que llega hasta el norte de Puerto Rico y la República Dominicana. El frente se proyecta sobre la costa norte de Haití y el sur de las Bahamas, muy cerca de la costa norte de las provincias orientales cubanas. Las provincias centrales y occidentales de Cuba permanecerán este fin de semana bajo la influencia de las altas presiones del Atlántico, con brisotes muy peligrosos para la navegación que no se levantarán sino hasta la noche del domingo. Para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte de las provincias orientales. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 20 a 35 kilómetros por hora. Hay marejadas en toda la costa norte con inundaciones costeras, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Exilia y Alfredo. El estado del tiempo.
Lázaro.
Sí.
Bueno, te voy a despedir con esta poesía de la luna, ya que fuiste, tuviste ese detalle conmigo. Luna lunera, cascabelera, 5 toritos y una
tetera. No lo soporto, no puedo.
No, Bernard Shaw, que el hombre piensa rápido. Un abrazo. Beso,
te queremos.
Que se nos va el 28.
Dice yo, qué suerte tiene, chicos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, señores. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros este programa tan serio, tan profundo, que se llama Tempranito.
Tiene una profundidad. Tiene una profundidad lunar. Esa es la profundidad que tiene.
¿Cómo
hoy
estará la luna en estos días? Que no me he fijado. Y, muchacha, yo vengo para acá con un sueño que yo no tengo tiempo ni mirar al cielo. Dice, nada más que los semáforos.
Dice el cubano de Villa Clara que estás muy cómico, que él sube normalmente la escalera en dos. Dice que a lo mejor tiene algo de vaca porque no puede bajar.
Él vas a tener éxito.
No te voy a decir lo que dice. Te lo voy a decir por interno ahora cuando pongamos la
noticia. Oye, cubano Villa Clara, vas a tener éxito, compadre.
No bajes.
Quédate ahí
arriba.
Y si la cosa marcha bien, no hay nada que temer. No se consigue un amigo
de Finlandia.
De Villa Clara.
Sí, porque también me escribí el cubano de Finlandia a raíz del cubano de Villa Clara. Esto es un show, señores. Siento mucho todo lo que está pasando contigo y este cuento de tu sueño, pero dice el cubano de Finlandia, lo siento, aquí no se puede decir nada. Dice el cubano de Finlandia que si tú...
¿Que si yo qué?
No, que si el cubano de Villa Clara llega al último piso del edificio sudado o seco.
Eso es entre cubanos ya. El de Finlandia tirándole al de Villa Clara.
Eso, entre ustedes resuelvan, contéstese por aquí. Yo me brindo para responderles, pero hasta ahí. Ay, por favor.
¿Quién da más
con la escalera, la vaca y...?
Cubano de Villa Clara, ¿cómo a ti se te ocurre?
Venir a contarnos ese sueño.
Me lo tienes que contar a mí, compadre, que yo te guardo el secreto. Se lo vas a contar, Exildi, mira lo que pasó, te lo dijo en el aire.
Pero yo lo dije con toda la seriedad del mundo, pero aquí no se puede decir nada serio, indudablemente.
No importa, compadre. Ahí sudado, aprieta y sigue escribiendo.
Que si llega sudado, si llega seco, ¿qué es eso, señor?
Y eso que el cubano en Finlandia está trabajando ahora. Si el jefe te coge en eso.
No. Vamos.
Menos mal que el jefe no entiende español. 8:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, varios comunicadores independientes, activistas y opositores en Cuba sufrieron bloqueos a la Internet y una severa vigilancia policial durante este jueves 20 de mayo. La periodista independiente Joanny Sánchez, de 14 y medio, reportó en su cuenta de Twitter que el régimen bloqueó el acceso a la Internet desde los dispositivos móviles, mientras que varios activistas y comunicadores independientes también denunciaron una vigilancia policial. Por su parte, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, denunció un cerco policial y vigilancia frente a la sede de su organización en Santiago de Cuba, impidiendo que alrededor de 20 personas se acercaran a recoger la ayuda que proporcionan a los necesitados. Entre tanto, Héctor Luis Valdés Cocho, periodista independiente, reportó en un tuit la presencia de agentes policiales frente a su vivienda y pidiéndole salir. Soy un periodista, no un terrorista, escribió el comunicador. Asimismo, la periodista y activista Ileana Hernández denunció a través de su Twitter que ya son 42 días de represión, hoy cumple 43 contra mi persona. Han estado todo el día escondidos, no se han querido dejar grabar. Y las autoridades cubanas están pronosticando un pico de contagios por el COVID-19, eso para el mes de junio, mientras persiste el desabastecimiento. Tomás Cardoso tiene la información.
Cuba enfrenta la peor semana de contagios y muertes desde que comenzó la pandemia, en medio de pronósticos oficiales de un pico de casos por COVID-19 para inicios de junio, mientras que aumentan la acumulación de personas en La Habana por la disminución del transporte público. Continúan las colas ante el desabastecimiento, se incrementan los brotes de sarna y persiste el secretismo oficial con la situación de la pandemia en los centros penitenciarios. La disminución del transporte público en La Habana aumenta el riesgo de contagio, señala la bloguera Rebeca Monzó.
Las paradas están abarrotadas, yo llego, pasa un ómnibus repleto con gente de pie y le digo al inspector, mire, el letrero dice que solamente se deben estar 20 personas de pie. ¿Cómo es posible? Dice, ay, señora, si usted quiere esperar 5 horas otra guagua, entonces no coja esta.
En San Antonio de los Baños, Artemisa, hay 3 cooperativas tabacaleras infestadas, cuenta el campesino Daniel Alfaro.
El nivel de infección abarca casi el 80% de los trabajadores de esas cooperativas y además de eso, súmale los familiares también. Solamente en la televisión reportaron dos casos.
Cienfuegos reporta un sostenido aumento de casos en las últimas dos semanas, informa el periodista independiente Alejandro Turbayadares.
En estos momentos hay 5 eventos con casos positivos abiertos, 3 de ellos son institucionales y 2 en asentamientos poblacionales.
Misael Díaz Paseiro, que salió en libertad este miércoles de la prisión La Pendiente en Santa Clara, nos dijo sobre la situación del COVID en el penal.
Ahí existió un foco de COVID-19, fueron llevando para el hospitalito de Guamajal, poco a poco, todos los que fueron saliendo positivos.
También la cárcel de Canaleta, en Perico, Matanzas, el preso político de la Unión Patriótica de Cuba, Yordanqui Salgado Díaz, alertó lo que allí ocurre, en llamada telefónica con el opositor Félix Navarro.
Hace falta que el mundo conozca esto, aquí no vamos a morir y todo el mundo está confinado aquí bajo la manipulación.
En Santi Espíritus hay barrios aislados y el desabastecimiento es total, reporta el comunicador Adriano Castañeda.
Ahora mismo aquí no hay pan, no hay galleta, no hay dulce por falta de harina.
Las colas son enormes en la nueva tienda MLC en Santa Clara, señala el opositor Guillermo del Sol.
Un contrabando es increíble, allí pan en nocturno, $10 americanos.
Y desde Velasco en Holguín, además del coronavirus, ya llegó al territorio el brote de sarna que afecta al país, comenta la residente Sorania Cruz Rosales.
Y hay una oleada de escabiosis infestada, principalmente a los niños, lo están cogiendo en las manos, en los pies, no hay hidrocortisona, no hay dualgina para bajar una fiebre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y además crece el descontento entre los cubanos por esta escasez de alimentos y otros productos de primera necesidad. José Luis Ramos amplía la información.
A medida que se agrava la situación económica en Cuba, se complica mucho más la vida del pueblo cubano y aumenta el descontento, según dijo desde La Habana el periodista independiente Iván García.
La Habana no es el país completo, esto está terrible. Ustedes saben cómo va a terminar todo esto. Tú sabes que es la tormenta perfecta. Lo que yo estoy notando, la diferencia de otras, ¿no? Es que cada vez más la gente no cree en lo que dice el régimen, las informaciones, ¿no? Por ejemplo, los apagones estos que sucedieron, la gente no creyó la historia esta de que había sido. Todo el mundo comentaba en la calle que era precisamente falta de combustible.
La capacidad del régimen cubano de hacer frente a las necesidades económicas sigue disminuyendo. El economista Jorge Ignacio Guillén comentó que las autoridades emprendieron la denominada tarea ordenamiento, lo que incluyó la eliminación del peso convertible o CUC y el establecimiento de una tasa cambiaria de pesos por dólar estadounidense.
Sigue siendo sumamente necesario afrontar una reforma verdaderamente estructural y profunda de la economía.
El turismo, una de las fuentes de ingreso más importantes del país, está afectado debido a la pandemia. La crisis se acelera.
Pero no se han detenido las construcciones de obras de turismo. Por ejemplo, en La Habana, ahí frente a 670, mientras por un lado, al lado izquierdo, bajo el sol, hay colas tremendas para poder comprar la tienda por dólar, que no es la moneda con la que te pagan. Incluso también está bastante desabastecida. Al frente, la empresa india está construyendo 3 hoteles de lujo. También se sigue construyendo un hotel frente a la Copelia, que dice la torre de López Calleja.
Crece el malestar.
Pero la gente más joven, que no hay futuro.
Concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, elogió ayer jueves el inminente alto al fuego en los combates entre Israel y Hamas y dijo que ve una oportunidad genuina hacia el objetivo más amplio de construir una paz duradera en el Oriente Medio. Biden le dio crédito al gobierno egipcio por jugar un papel crucial en la intermediación del alto al fuego y dijo que él y los principales asesores de la Casa Blanca estaban intensamente involucrados en un esfuerzo hora tras hora para detener el derramamiento de sangre. Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 minutos de la mañana, señoras y señores. Nosotros la hemos pasado aquí muy bien y esperamos que ustedes también. Mañana, lamentablemente, yo no voy a estar aquí. Exilda va a venir.
Sí.
¿No?
Sí, yo voy a venir cerquita, pero yo no voy a venir.
Exilda va a venir sábado y domingo, no, está, señores, no. Haciendo horas voluntarias, no, porque señor. Se le quedó la costumbre.
Yo tengo entonces, que lavar, tengo que planchar, tengo que cocinar el fin de semana. Tengo que hacer tantas cosas en casa.
¿Tú te pones delantal igual que Miguel?
Parecido al de Miguel. El mío tiene unos gallos y esas cosas.
Sí.
Muy, muy cubano.
Ah. Tú sabes que hay unos delantales que venden que te tienen una fotografía así de delante de un cuerpo de eso, así musculoso, con lo del abdomen marcado, uh-huh. Ese que yo me pongo cuando...
Sí, para no ir al gimnasio y pensar que tienes ese cuerpo.
Y cuando me quito del delantal, nada cambia, todo es igual.
Sueña. Dice, hay un tema musical que se llama así, sueña. Sigue soñando. Gracias a todos esos oyentes, Jaco, hay que decirlo, que hoy nos han inundado de correos a esos oyentes que se han sumado nuevos. A,
sí, como dice mi amiga, han dejado huellas.
Ellas han dejado huellas en este programa, gracias a todos los que han escrito, gracias a los que nos escuchan, como siempre dice Jaco, pero no tienen la facilidad para ni la posibilidad de escribirnos, pero sabemos que están ahí. A mi Ángel de la Guarda, que estuvo desde bien temprano, desde las 6 de la mañana ahí escribiendo, como siempre, y a todos los que se han ido incorporando durante la transmisión de tempranito y de mañana.
Mi amigo Beto en el Cerro, que no escribe, pero nos escucha.
Pero nos escucha, así mismo. Bueno, la nota cultural. Vamos a hablar un poquito de música, vamos a hablar de buena música cubana, de músicos cubanos. Y me encanta cuando músicos de la talla como Willy Chirino, pues deciden hacer colaboraciones con diferentes cantantes. Willy Chirino anunció hace unos días que el primer sencillo de su nuevo disco es una colaboración con el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. Bueno, esto fue hace unos días. Pero después Willy Chirino volvió a decir que estaba haciendo una colaboración con el popular cantante cubano Leoni Torres, que está de visita por acá, por Miami. Willy Chirino está celebrando por este mes las 3 décadas del disco Oxígeno, ese disco que se escuchó muchísimo, que fue lanzado en el año 1991, uno de los discos más emblemáticos de Willy Chirino. Oxígeno rápidamente se convirtió en uno de los álbumes más escuchados por la comunidad cubana acá en el exilio, y el tema, por supuesto, que todo el mundo lo conoce así, Ya Viene Llegando, ha sido uno de los más escuchados, y en Cuba la gente todavía tuvo el valor de escucharlo a pesar de los pesares. Nada, la última colaboración de Willy Chirino fue con el cubano Alexis Valdés, que tuvimos el honor y el privilegio de conversar con él cuando ya estaban lanzando el tema, y el tema es Yo Soy Cubano, así que vamos a escuchar un fragmentico, si lo tenemos por ahí, Berta, de Yo Soy Cubano, este tema que interpreta Willy Chirino junto a Alexis Valdés. La característica del video de esta canción es que tiene imágenes de cientos de cubanos alrededor del mundo, pues bailando música cubana.
Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. En el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré, siempre cubano.
Diga, Willy.
En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska.
Bueno, nada, este tema fue en colaboración con Alexis Valdés y Willy Chirino. Como les dije, ha estado anunciando nuevas colaboraciones ahora con Gilberto Santa Rosa y con Leoni Torres. Así que para que no se queden con el gustico de no haber escuchado el tema, vamos a cerrar más adelante con Yo Soy Cubano, Willy Chirino y Alexis Valdés. Ahora sí tenemos una invitada, una cubanaza, acá en Tempranito.
Como no, nuestra colega Carmen María Rodríguez, que no es fundadora, pero casi fundadora, porque lleva muchos años trabajando para Radio Martí. Muy buenos días, Carmen María, qué honor.
Muy buenos días, querido
Carmen.
Estilda y Jacomino, muchísimas gracias por esta oportunidad. Una vez más que estoy en Tempranito y de Mañana, que también fue un programa en que yo participé muchos años. Y efectivamente, no soy fundadora de Radio Martí. Fue la cosa más fácil, no obstante, ingresar en Radio Martí. ¿Les cuento cómo fue fácil?
Claro, por supuesto. Claro.
Bueno, fui a Leningrado, todavía era Leningrado, hoy en día se conoce como San Petersburgo, y pronuncié un discurso sobre el tema de derechos humanos en Cuba y los 6,000 millones de dólares que el Kremlin le entregaba al régimen de aquella época todos los años, y cómo había habido la mejor cosecha, la mejor vendimia, la mejor todo desde la Revolución Rusa en la Unión Soviética, y que todo ese alimento se estaba pudriendo porque el Kremlin prefería entregarle el dinero de los rusos a otra entidad, por llamarlo de alguna manera, al régimen de La Habana, y esos 6,000 millones de dólares hubieran servido para poder enlatar todo aquel alimento que se podría en todas aquellas comarcas de lo que hoy es la ex Unión Soviética. Yo pronuncié aquel discurso en inglés y vi cómo me estaban traduciendo mal, lo sentí, porque yo también he sido traductora. cambié de inmediato al alemán que hablo y empecé el discurso otra vez en alemán. San Petersburgo se habla alemán por la presencia de los innombrables nazis de la Guerra Mundial. Y pude concluir mi discurso. Eso fue finales de agosto de 1990 y a comienzos de enero de 1991 recibí una llamada de Washington, de Diana Molineaux, que era la directora de noticias en aquel momento, que el director entonces de Radio Martí, Rolando Bonachea, me había escuchado en Leningrado porque estaba en la audiencia entre los presentes de aquel discurso en aquella conferencia de derechos humanos y que me ofrecían el puesto de reportera en Nueva York. Y así fácilmente, y lo digo por supuesto riéndome, no fue fácil porque llegar allí en aquella época con el comunismo no era nada fácil. Y han sido desde mi primera transmisión que decidí que fuera un 28 de enero de 1991, han sido este año 30 años con Radio Martí. Reflejando información para el pueblo de Cuba.
Carmen María, ¿cuál es la noticia más impactante que has cubierto en todos estos años?
Es la noticia que te impactó a ti más, que más impactó a Oxilda, todo el mundo se acuerda dónde estaba, aunque fue en el siglo XXI, se hizo un sondeo que no hubo noticia incluso en el siglo XX, es el 9-11. La Voz de América tuvo a una corresponsal transmitiendo. Te digo de la Voz de América porque en aquel momento Angélica Mora se encontraba en Washington. Angélica Mora fue corresponsal en Radio Martí durante años y ya estaba en Washington. Y ella abrió los micrófonos para que la única periodista de todo el sistema federal que permaneció en el lugar de los hechos pudiera transmitir en vivo, sobre lo que estaba aconteciendo, y hablo del 9-11-2001, día que no deseamos, ni para el cielo ni para la tierra, que vuelva a existir algo así. Y hay que destacar también en la noticia de que si fue la noticia más impactante, más aterrante, nadie se podía imaginar en aquel cielo precioso azul de septiembre, con elecciones primarias andando, la gente con el swing que hay aquí en Nueva York, o había, porque también ahora tenemos la pandemia y eso nos ha cobrado gran parte de la alegría de que pudiera existir tanto terror, horror y lo más innombrable resumido en un solo momento, en un solo día y captado por todas las imágenes de televisión en todas partes del mundo. Eso nos tocó vivir. Quiero agradecer muy en especial a una colega que trabajó muchos años en Radio Martí, que luego pasó también a la BOA, se llama Ivette Valle Martínez. Ivette en Washington dijo, a esta corresponsal que estuvo ahí, se le debe de conceder un premio, un reconocimiento. Y recibí el galardón, y discúlpenme, este año se cumplen 20 años, pero muchas veces parece que fue ayer. Recibí el galardón. El galardón Premio Valor que otorgó el Broadcasting Board of Governors. Mi agradecimiento a Ivette Valle Martínez por haber tenido esa luz. Y ese galardón deseo, con muchos deseos, mandarlo a ustedes, a Miami, porque eso no me pertenece. Fue reportando para Radio Martí, que Radio Martí fue reconocido por el gobierno federal de haber proporcionado la noticia en directo, en vivo, porque esa corresponsal no se montó en el barco otra vez de vuelta a su casa, literalmente. Y eso pertenece en realidad a la familia de Radio Martí y haré lo posible por que eso regrese a la sede de Radio Martí en este 36º aniversario de nuestra fundación.
Qué bueno,
gracias,
qué bueno,
Carmen, por
qué
haber
bueno
estado.
Haber contado todos estos años contigo y seguir contando contigo. Era Carmen María Rodríguez de Nueva York. 8:50 de la mañana, tiempo de deportes con Demio Navas.
Muchas gracias, Acomino. Buenos días a ti, a Chile y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El Consejo de Administración de la Federación Internacional de Voleibol seleccionó a la destacada ex deportista cubana Mireya Luis, vicepresidenta del Comité Ejecutivo de esa organización desde el año 2021, el año actual, hasta el 2024. Y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, rechazó públicamente la Superliga cuando se anunció su creación. Sin embargo, el directivo habría sostenido conversaciones en privado con los clubes implicados para respaldar el torneo. En cuanto a la NBA, en la serie de comodines, anoche Washington derrotó al Indiana 142-115 y avanzó a la serie playoff. Por lo tanto, Washington estará jugando este domingo a la 1 de la tarde hora Cuba contra el equipo de Filadelfia. Mañana sábado, el Miami Heat debutará en la serie playoff contra el quinteto del cubano-americano Brook López, el equipo de Milwaukee, comenzando este partido mañana sábado, 2 de la tarde, hora de Cuba. Y en las grandes ligas de béisbol, el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, salvó anoche su partido número 11 de la temporada y su número 287 por vida en las grandes ligas, en el triunfo de los Yankees de Nueva York 2-0 ante los Vigilantes de Texas. Y Julito Martínez anoche impulsó 3 carreras, disparó su jonrón número 12 y su equipo de Boston derrotó al Toronto 8-7. En tanto, el tunero Jordan Álvarez se fue de 6-1 con impulsada y el equipo de Houston derrotó 8-4 a Oakland. Aquí también sobresalió el cubano Yuli Gurriel de 5-1 con impulsada y acumula 37 impulsadas en la actual temporada. Por último, Yadiel Hernández se fue 1-0 y el Ávila de 3-0 en la derrota de Washington 5-2 ante el equipo de Chicago y el equipo de los Marlins que derrotó al Filadelfia. Más deportes, señores, a las 10:30 de esta mañana en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días y excelente fin de semana a todos.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana, señores. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Ha sido una semana larga. Espero que la hayan disfrutado. Ahora viene el fin de semana, a lo que les toca trabajar. Bueno, pues que les sea productivo.
Porque todavía hay sábados largos, sábados cortos en Cuba. ¿Te acuerdas de aquello? Sábados largos, sábados cortos.
Yo nací en Australia y este tema de ustedes los cubanos, todo este trilingüe y toda esta cosa, la conozco porque he leído periódicos y me lo enseñaron en la escuela.
Por favor, tomaras tú haber nacido
yo
ahí.
Yo nací en Australia.
Sí, en Batabano.
En el central de Australia.
Sí, ahí mismo. El cubano de Villa Clara, porque esto se ha vuelto un rin-rin entre cubanos. Yo no sé qué vamos a hacer con esto.
Es
una controversia entre el cubano de Finlandia, el cubano de Villa Clara. Dice el cubano de Villa Clara que él llega a la cima, ¿cómo fue que dijo? Bien vestido, sequito y sin estrujarse. Eso es para el cubano de Finlandia.
Ahí, aclaración.
Mira cómo te aclara.
El otro que se come la acelga congelada allá en Finlandia.
Las acelgas de él son maravillosas. Mira los músculos que le han dado ese chico.
Ah, sí, cubano de Villa Clara, ponte a hacer ejercicio porque el de Finlandia parece que está un poquito fuerte. Si es verdad la foto que mandó.
Sí, no está photoshopeada.
Sí.
Photoshopeada.
Esos son esteroides finlandeses.
Esas acelgas. Gracias, muchísimas gracias a todos los que han estado en la sintonía, a los que han tenido la amabilidad de escribir. Agustín que dice que está en una cola para el aceite.
Señor,
así que nada, señores, lo sentimos.
Que le saque Agustín una poesía al aceite.
Por favor, yo sé todo lo que están pasando. Gracias a ustedes por la sintonía. Les estaba hablando de Willy Chirino, que tiene nuevas colaboraciones ahora con Gilberto Santa Rosa, después con Leonel Torres. Él no descansa. Y la última colaboración fue Yo Soy Cubano, por supuesto, con Alexis Valdés, que bueno, tuvimos el placer, y lo repito porque fue un placerazo conversar con él acá en Tempranito y de Mañana. Yo Soy Cubano es ese video que recorre y recoge ese sentir de los que estamos del lado acá del charco, que todavía llevamos y sentimos a Cuba en el corazón. Y el video es muy interesante, el video de este tema musical, porque tiene imágenes de muchísimos cubanos bailando el tema, pero en diferentes lugares del mundo. Así que para todos los cubanos, donde quiera que estén, es este tema Yo Soy Cubano de Willy Chirino con Alexis Valdés.
Los queremos, señores.
Los queremos y nos quedamos cortiquísimos. El lunes estamos de vuelta.
Oye, tú que dices que yo no soy cubano, escucha. Donde quiera que yo voy,
Yo soy cubano, donde quiera que yo estoy. Yo soy cubano, en el último rincón, el más lejano. Siempre fui, siempre seré, siempre cubano.
Dilo, Willy.
En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska o en Cantón, yo soy cubano. En Madrid, en Nueva York o el Vaticano. Y si a la luna yo me voy, seré cubano.
Y no me importa el pasaporte que esté en tus manos.
Y si te vas al sur o al norte, serás cubano.
No nos pueden dividir, pues no estamos en este modo de sentir. Que ser cubano en un velero en alta mar. Yo soy cubano,
eso así. Aunque esté en Madagascar, yo soy cubano.
Aunque no pueda regresar,
seré cubano. Nadie me podrá quitar
el ser cubano.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.